Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, el pulpo nos ha dejado ya puestas las calles y comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. ¿A que no hay nada mejor que madrugar en un sábado? Han pasado ya los Reyes, es el segundo fin de semana del año y hasta mañana, oficialmente, se prolonga la Navidad. Es así, si tenemos en cuenta el calendario católico, y luego hay un elemento más secundario, pero que este año es significativo, la vuelta al cole, el lunes, que va acompañada también, en muchos casos, de la vuelta al trabajo después de las vacaciones de los mayores o del Puente de Reyes. Y son dos señales que confirman el final de las Navidades. Lo primero que hacemos es mirar el tiempo. Muy diferente, por cierto, a lo que teníamos hace justo un año, con una Filomena que hacía estragos y que colapsaba gran parte del centro de la península.
Ya no podemos echar ni para adelante ni para atrás, ni viene la quita nieve a abrirnos un poquillo el paso.
Quiero retirar el coche porque se va a caer el árbol encima. Ya ha caído una rama.
Están todos los coches, autobuses en las cunetas tirados, atascados. Es un caos lo que hay, total.
Pues mira, llevo desde ayer, desde las 6 de la tarde que salí de trabajar. Y todavía estoy por aquí sin llegar a casa.
Bueno, la situación no tiene nada que ver con la que muchos vivimos hace justo un año. Estamos en invierno. Y si sales a esta hora a la calle vas a notar el frío, lo habitual por estas fechas. Había una previsión de mínimas de 6 bajo cero en León, de 3 bajo cero en Valladolid y Salamanca, pero las temperaturas han ido suavizando y el viento y las lluvias han ido remitiendo, aunque no del todo. En la mitad norte y en especial en el Cantábrico Oriental, hoy va a seguir lloviendo, en el resto predominio de tiempo seco y estable. Estamos a días, a dos días solo para la vuelta al cole. Y hay novedades. A priori, a efectos prácticos, no se espera que esas novedades traigan muchas consecuencias, pero te lo cuento. Ya sabes que la prioridad del gobierno es la presencialidad. Esto lo dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
De ahí que la presencialidad sea una prioridad. Y además una prioridad absoluta.
Y a partir de ahí los centros van a tener que improvisar muchas cosas. Las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas y el gobierno no se moja en cómo se van a completar, en primer lugar, las plantillas de los profesores contagiados. Que las consejerías de educación se las arreglen, porque ya a su vez se van a ver obligadas a derivar el problema. Y ese va a ser el gran quebradero de cabeza de los equipos directivos. Si las bajas por positivos de los docentes se disparan, van a ser ellos los que tengan que asumir los cuadrantes. Y no es sencillo. Ni para la administración ni para otro tipo de empresa. Una situación de un profesor o de cualquier otro profesional para una baja de 5, 7 o 9 días. Y eso va a ser el principal problema a partir del lunes. Para cubrir las bajas de profesores se va a recurrir a las bolsas, pero la disponibilidad para unos pocos días no siempre es total. Ahora mismo no son capaces de prever las bajas que van a tener esta misma semana, con lo que tendrán que ir adaptándose sobre la marcha. Lo único que sí que se ha delimitado es cuándo, en qué momento, en qué circunstancias. Recomiendan que los alumnos de una misma clase se tengan que ir a casa a guardar cuarentena. El supuesto es el siguiente. Cuando en un aula haya al menos 5 positivos o coincida que el 20% de los compañeros están contagiados, en esa situación, que debe darse en un periodo igual o inferior a 7 días, cierra el aula por completo. Esto es una recomendación, un marco general que avala el objetivo de la presencialidad. Si no hay más de 5 positivos durante la misma semana, solo tienen que guardar cuarentena los contagiados. El resto pueden seguir en clase. Así se van a clausurar un mínimo de clases. Insistimos en que solo se trata de una recomendación y hay comunidades que van a poner en marcha su propio protocolo. Estas son las novedades en la vuelta al cole y después están los datos. La curva de la incidencia sigue en aumento. Después del Día de Reyes, la incidencia en España se eleva a 2.722 casos por cada 100.000 habitantes. son 148 puntos más que el registro anterior. Hay indicadores que nos acercan cada vez más al pico de esa sexta ola. Comunidades que comienzan a suavizar, aunque sea de forma muy ligera, sus números de contagios. Pero esto no se va a ratificar, al menos hasta la semana que viene. Arrastramos muchos días de fiesta, con notificaciones imprecisas en algunos casos y con contagios que van a salir, sin duda alguna, por los contactos de los últimos días. Al margen del coronavirus, tenemos la polémica de Alberto Garzón y sus generalidades sobre la calidad de la carne que tanto daño han hecho al sector. La polémica se coló en el Comité Federal del PSOE, pero fue mucho más interesante lo que se escuchó fuera que lo que dijo en público el presidente. De Pedro Sánchez no se esperaba ningún pronunciamiento claro para enmendar o para corregir a su ministro de Consumo. Como no le destituye, al final lo que hace es tragar con sus argumentos. Por eso se limita a lanzar un apoyo genérico a los agricultores y ganaderos, que es algo así como decir que apoya la paz en el mundo.
El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y ese reparto en todos los gobiernos autonómicos y también aprobando la ley de cadena alimentaria. El PSOE cumple.
Y hasta aquí. Ninguna corrección más. Lo que confirma lo evidente, por otra parte. Alberto Garzón sigue en el gobierno. Una situación de la que Pedro Sánchez como presidente es el máximo responsable. Aquí hay varias cuestiones. De lo que dijo Garzón hay obviedades que no deberían tener mayor trascendencia. Todos sabemos que el jamón de un animal que come al aire libre, en cualquiera de las dehesas españolas, de Salamanca, de Extremadura, de Huelva, es de una calidad muy superior a la de un animal procedente de la ganadería intensiva. Más obviedades. La carne de un animal que pasta al aire libre está más rica que la de otro de una macrogranja. Y esto es incuestionable. Otra cosa es el precio, que tampoco es el mismo. ¿Cuál es el error que comete Garzón? Matar moscas a cañonazos. Y cuestionar la carne, la calidad de la carne que se exporta. Si se exporta, es porque cumple con determinados estándares de calidad y de salud. Y si no, el responsable o uno de los responsables es el propio ministro de Consumo. Y ante un ministerio que perfectamente se podía salvar con una dirección general, esto nos ahorraría a todos muchísimo dinero, pues lo que tiene que hacer Garzón es justificarse casi cada día. Decir algo que genere polémica para saber que existe. Aunque parezca más un activista o más un comentarista que un ministro. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, tiraba del refranero castellano para calificar la actitud de Alberto Garzón.
Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo. Y cuando alguien mete la pata como lo ha hecho, y no es la primera vez, es más, es que no conozco lo contrario. Lo mejor es rectificarse, son los más sabios.
Pues no, Garzón no rectifica. Tampoco le hace rectificar Pedro Sánchez, que le mantiene en el gobierno. Por cierto, es ministro de Consumo, no se nos olvide. Sería bueno repasar lo que ha dicho y también lo que ha hecho Alberto Garzón para poner freno a la escalada en el precio de un bien de primerísima necesidad como es la electricidad. O lo que ha hecho para ayudar al sector primario en el medio rural. Aquí los ganaderos que están en los pueblos abandonados vienen denunciando eso, que no forman parte de la España vaciada, forman parte más de una España vacilada, a la que no se tiene en cuenta y que se perjudica, y mucho, con declaraciones como las que ha hecho Alberto Garzón. Y luego tenemos una convocatoria para hoy que no debería de ser noticia. Los colectivos proetarras han convocado para este sábado 200 manifestaciones en el País Vasco y Navarra. Sus reivindicaciones son las mismas de siempre. Fin de lo que ellos llaman dispersión de los presos y más beneficios penitenciarios a favor de los reclusos de la banda terrorista ETA. Como en casi todo, es importante poner por delante los datos, las cifras. En estos momentos hay menos de 200 etarras en las cárceles españolas, en torno a 180. Hace 10 años, cuando la banda terrorista anunció el fin de la actividad armada, había 600 reclusos de ETA. Desde que el PSOE asumió el poder en 2018, tras la moción de censura contra Rajoy, el ministro Marlaska ha ordenado 270 traslados, en su inmensa mayoría acercamientos, según la UBT. Ahora mismo hay más de medio centenar de presos en las tres cárceles del País Vasco que, por el acuerdo para que el PNV apoyara los presupuestos, gestiona ya el gobierno de Vitoria. Que los colectivos proetarras se manifiesten a favor de los presos no debería de ser noticia. Ya lo dijo Tegui ante los suyos, tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues los votamos. La noticia es que las manifestaciones de hoy las apoya un partido que está en el gobierno como es Podemos. Y la noticia también es que los sindicatos vuelven a ir de la mano de los colectivos proletarras. No les hemos visto ni un solo día en la calle para protestar por la inflación del 6,7% o para clamar contra el disparatado precio de la luz. Pero para exigir derechos de los presos de ETA son los primeros, como si no tuvieran suficientes derechos. Por cierto, el PP presentó denuncia ante la Fiscalía recordando que hoy sábado, se van a pedir beneficios penitenciarios para presos con delitos de sangre. Y aquí volvemos a parafrasear al presidente del gobierno. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Es 8 de enero y están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Tercer día consecutivo.
Por encima de la barrera de los 200 euros en el precio de la luz en lo que llevamos de 2022. En concreto, hoy pagamos 203 euros el megavatio hora de media, importe que se superó en el 80% de los días de diciembre. El tramo más caro se ha producido durante la madrugada y la hora más barata será de 11 a 12 de la noche.
Velocidad.
Ha sido la principal causa de muerte en las carreteras en 2021. Desciende el número de personas fallecidas y el recuento final es de 1.004 muertes. Es el segundo año con menos víctimas mortales de la serie histórica. Se sitúa solo por detrás de 2020, cuando sufrimos restricciones de movilidad durante varios meses.
Incendio en una vivienda de Maracena, en Granada.
Una mujer y su hijo han perdido la vida, mientras que el padre está ingresado en la UCI con quemaduras graves. Todo apunta a que el fuego se originó por la mala combustión de un brasero de la casa. Las víctimas quedaron atrapadas en la primera planta de la vivienda.
Demencia.
Los casos se triplicarán en los próximos 30 años. En España, el número de personas con enfermedades de este tipo crecerá un 83%. Es un informe de la revista The Lancet que ha analizado la situación en 200 países. Los expertos insisten en la necesidad de detectar los factores de riesgo para reducir el número de casos.
Adiós a Sidney Poitier.
El primer afroamericano en ganar un Oscar como mejor actor principal en 1963 por Los Lirios del Valle ha muerto a los 94 años, galardón que repetiría en 2002 a título honorífico. Ha fallecido en las Bahamas, islas en las que se crió. Será recordado por romper la barrera del color en Hollywood.
Acaba de comenzar la mañana del fin de semana de COPE, son las 6 y 14, las 5 y 14 en Canarias, ya sabes que vamos hasta las 8 y media. En ese momento toca la chifla César Lumbreras y comenzará Agropopular.
Antonio Herray,
la mañana.
COPE, estar informado.
La noticia, la novedad de las últimas horas que ya hemos analizado en portada, la próxima semana, el lunes, millones de españoles, millones de escolares regresan a las clases. Tanto el gobierno central como las comunidades autónomas comparten un objetivo y es garantizar al máximo la presencialidad. En esa línea, la Comisión de Salud Pública ha recomendado que para aplicar la cuarentena de un aula en su totalidad, tiene que haber al menos 5 casos positivos y que coincidan esos 5 casos en un periodo de una semana. En caso contrario, se consideran positivos aislados. Maribel Sánchez.
Entrará en vigor el lunes próximo con el objetivo de garantizar la máxima presencialidad en la vuelta a las clases. Por eso, la Comisión de Salud Pública recomienda que solo tengan que guardar cuarentena las clases de primaria e infantil en las que hayan dado positivo un mínimo de 5 alumnos o el 20% del grupo durante un mínimo de 7 días. Este cambio tiene en cuenta que los entornos escolares han demostrado que son seguros en cuanto a la transmisión del virus. Además, en estos momentos, 3 de cada 10 niños de 5 a 11 años tienen ya una dosis de la vacuna contra la COVID. Entre los alumnos de 12 a 19 años, ese porcentaje se eleva al 87% con pauta completa.
El gobierno lo que hace es elevar recomendaciones. Lo viene haciendo prácticamente durante toda la pandemia y en ese punto pues hay comunidades como Galicia, como Madrid, como Andalucía, que ya han anunciado que van a aplicar su propio protocolo. En el caso de los gallegos mayores de 12 años, con pauta completa, no tendrán que guardar cuarentena pese a mantener un contacto estrecho. Madrid opta por eliminar directamente las cuarentenas en los menores de 12 años sin tener en cuenta si están vacunados o no. En ese contexto también nos fijamos en el País Vasco. ¿Por qué? Porque allí los más pequeños ya han regresado a las clases este viernes y lo han hecho con algunos cambios si comparamos la situación con la que había antes de las vacaciones. ¿Cuáles son esas medidas? Redacción de la cadena COPE en el País Vasco, Usua Bilbao.
En el regreso a las aulas en Euskadi, escalonado entre ayer viernes y el próximo lunes 10 de enero, se han reforzado los protocolos en los colegios, con aulas burbuja, actividades extraescolares solo entre grupos estables y el regreso de la mascarilla en el patio. El curso se reanuda con cerca de 11.000 alumnos confinados y los profesores, ante el temor de que haya una avalancha de bajas, piden tener ya las listas de sustitución preparadas. Nagore Iturrioz es portavoz del sindicato Steilas.
Se prevé un repunte y yo creo que todos somos conscientes, porque no sabemos es hasta dónde, ¿no? Entonces, ante eso, reajustar protocolos por una parte, pero sobre todo poner recursos para poder llevar los protocolos a cabo. Agotar todas las personas que hay en listas de sustitución, que hay gente.
El deporte escolar también se ha visto afectado en Euskadi y hasta el 28 de enero quedan suspendidas las competiciones y solo se van a mantener los entrenamientos.
Bueno, pues las posibles bajas de profesores, ese es el principal problema al que se enfrenta la administración, que luego lo va a derivar a los equipos directivos a partir del lunes. Pero es una situación que, por otro lado, se viene dando en prácticamente todos los sectores y en prácticamente todas las empresas. Solo en este último mes de diciembre se han registrado, según las mutuas, más de 570.000 bajas laborales. Esta cifra es 7 veces mayor si la comparamos con el mes anterior, con noviembre. En Herrera Cope, el vicepresidente de la patronal, Miguel Garrido, pedía mayor rapidez a la administración para tramitar esas bajas laborales.
La verdad es que estamos desbordados por los datos, ¿no? Porque esto es como una avalancha de bajas. Afortunadamente estamos en una situación incomparablemente mejor a la que estábamos, por ejemplo, hace un año. Y desde luego no es tan grave como las situaciones que hemos tenido anteriormente cuando nos han prohibido tener actividad o cuando los clientes no iban a los establecimientos porque no quería nadie salir por el miedo. Ahora ya yo creo que esa fase la hemos superado.
No quería estar yo ahora mismo en el lugar de cualquier miembro, ya responsable o no, del Departamento de Recursos Humanos, que son los que tienen que ahora mismo tramitar ese tipo de bajas. Por cierto, se pueden pedir por teléfono en comunidades como Andalucía, Cataluña o Madrid. El también presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid nos explicaba que el gran problema reside luego en las altas.
Hemos resuelto las bajas, pero no las altas, y la gente tiene que solicitar ese alta, y eso pues está también trayendo cierta complejidad y cierta dificultad para la gestión normal de las empresas. Sí. Creemos que las administraciones tienen que reaccionar rápido y ser ágiles y flexibles para solucionar estas situaciones.
Bueno, pues ante esta situación las empresas piden que el alta laboral por COVID sea automática, para así evitar faltas de personal más prolongadas como las que se están viendo en los últimos días en todos los sectores. Algunos de urgencia, como pueden ser los bomberos en el caso de Madrid, llegaron a tener solamente la semana pasada 250 positivos en una plantilla de 1.400 efectivos. Igual ocurre en las plantillas del ámbito sanitario. Y todo es consecuencia de una sexta ola que sigue subiendo. Ahora mismo la incidencia se sitúa en 2.722 casos por cada 100.000 habitantes. Esa curva sigue sin crecer a la misma velocidad en los hospitales. Álvaro García.
Se ha acabado la Navidad y han sido dos semanas de un rápido aumento de la curva de contagios. Durante este periodo, la incidencia acumulada ha subido más de 1.800 puntos y se han notificado casi 1.500.000 de positivos. Es decir, la misma cifra de casos que se dieron en los primeros 7 meses de pandemia. Es verdad que antes no se hacían tantas pruebas, pero las cifras siguen siendo muy llamativas. Además, durante estas fechas se han notificado 915 fallecidos, mientras que en la curva en los hospitales también ha aumentado, aunque un ritmo mucho más lento que los contagios. Más de 500 personas han ingresado en las UCIs y la saturación de esas unidades ha subido un 2%. En cuanto a la vacunación, más de 15 millones de personas ya se han puesto la dosis de refuerzo. Ya se la han pinchado más del 88% de los mayores de 80 años, algo fundamental para reducir la gravedad de esta enfermedad. De hecho, un estudio realizado en Estados Unidos ha confirmado que esa tercera inyección es necesaria para proporcionar inmunidad frente a la variante Omicron.
Bueno, pues tanto España como los distintos países continúan blindándose ante esta ola que sigue mermando la economía mundial. Y también la de nuestro país. La variante Omicron puede generar un nuevo revés para el comercio en su campaña de rebajas de invierno, que ha dado comienzo ya en todos los comercios. Aspiran a mejorar los datos tras la peor campaña de rebajas de la historia registrada el año pasado. Y una de las claves sigue siendo la venta online. De hecho, 6 de cada 10 contratos que traerá la campaña serán en el sector logístico. Marta Ruiz.
La sexta ola ha traído una caída de las ventas del comercio. Se espera la remontada para las rebajas, una campaña que va a ser mejor que la del 2021, marcada por Filomena. Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio.
No obstante, y pese a mejorar los resultados de las rebajas del año pasado, que estuvieron muy mermadas por el impacto de Filomena, seguiremos por debajo de los niveles prepandemia.
El sector cierra las Navidades con una caída del 15% con respecto a niveles prepandemia. En el ámbito textil, esto se suma al desplome de la facturación del 40% en 2020, del que no se han recuperado. Aún así, ofrecen descuentos de hasta el 60%. La campaña va a traer más de 200.000 empleos, el 60% de ellos del sector logístico. Francisco Aranda, presidente de la Patronal 1.
El comercio online sigue fuerte y la situación de la pandemia va a dotarle de más fuerza en esta campaña.
Cataluña, Valencia, Madrid, Murcia y Andalucía concentran el 70% de las contrataciones.
A cuenta de la polémica sobre la carne, polémica protagonizada una vez más por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el presidente del gobierno se pone de perfil, le mantiene en el cargo, luego avala sus palabras. Es una de las cuestiones que trascendió del Comité Federal del PSOE, que coincidía con los 2 años desde la investidura de Pedro Sánchez. En el PSOE tienen la mirada puesta en las elecciones a la Junta de Castilla y León y también en materializar el acuerdo alcanzado para la reforma laboral. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez arropa mañana a Luis Tudanca en Palencia en la puesta de largo de su candidatura a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Lo hará habiendo roto su silencio ante el ataque de Alberto Garzón al campo. La suya fue una referencia más que velada, pero el presidente usó el eslogan "El PSOE cumple" para marcar territorio.
El PSOE cumple con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y también aprobando la ley de cadena alimentaria. El PSOE cumple.
A las puertas del Comité Federal, la censura a Garzón copó los pronunciamientos de distintos varones, entre ellos descontado Tudanca.
A mí me parecen inoportunas porque no se puede sembrar dudas, pero también le pediría al Partido Popular un poquito menos de hipocresía.
Más hiriente con el ministro fue Emiliano García Page, tirando de refranero para subrayar su escasa carga de trabajo.
Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo.
Con la polémica a cuestas, Javier Lambán pondrá en marcha una campaña en defensa de su sector ganadero que arrancará en The Guardian, el medio que entrevistó a Alberto Garzón.
Bueno, pues el Partido Socialista se enfrenta a los primeros comicios de 2022 incumpliendo una de sus promesas. El precio de la tarifa regulada de la luz fue un 21,5% más cara que en 2018. Esto según un estudio realizado por Selectra, que es una empresa especializada en la comparación de tarifas de energía. Tras un ligero respiro en los primeros días del año, por tercer día consecutivo volvemos a consolidarnos en una media diaria por encima de los 200 euros el megavatio hora, que es el doble que hace justo un año. Y si recordamos lo que teníamos el año pasado, pues una borrasca de nombre Filomena. Mariela Mensat.
En concreto, hoy pagamos 203 euros el megavatio hora, valor que rebasó en casi el 80% de los días de diciembre. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz se dará entre la 1 y las 2 de la madrugada con 270 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo de 148 euros se registrará entre las 11 y las 12 de la noche. Se trata de su primer descenso en lo que llevamos de año, ya que desde el día 1 de enero el coste de la electricidad en el mercado ha iniciado una senda al alza que no había tocado techo. Comenzó en los 122 euros el megavatio hora y ahora ya superamos la barrera de los 200. Te recuerdo también que el mes de diciembre cerró con un precio medio mensual de 239 euros, el más alto de toda la historia.
Bueno, España se mantiene entre los primeros países con mayor alza interanual en los precios de la energía. El problema es general, sí. Y sus consecuencias en forma de inflación también se hacen notar. Hoy hemos conocido que la inflación de la eurozona batió en el mes de diciembre un nuevo récord. Se situó en el 5%, su nivel más alto de los últimos 25 años. ¿El motivo? Pues ya lo sabes. Fundamentalmente, el encarecimiento de la energía. Bruselas, corresponsal José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. La tasa de la inflación ha terminado el año disparada en la Unión Europea, debido fundamentalmente al elevado precio de la energía que ha marcado históricos nunca antes conocido en muchos países como España. Con una tasa del 5% en diciembre, ha ido acumulando subidas desde el pasado mes de julio. En España la inflación subió más de un punto en el último mes, situándose en el 6,7%. Los altos precios de la energía, como decimos, pero también de algunos alimentos, el alcohol y el tabaco, han provocado las tasas de inflación que estamos viviendo en estos momentos. En principio, este año se tendría que relajar esta subida de precios, pero finalmente, como dicen los expertos, no será tan rápido como se creía.
La subida de precios en Kazajistán ha sido el desencadenante de las protestas de los últimos días. Lo que ha indignado a los kazajos es la subida del gas licuado, utilizado por gran parte de la población para sus coches. Ese ha sido el detonante. Luego hay otras muchas reivindicaciones. De momento la revuelta se ha saldado con al menos 26 muertos, cifra oficial, después de que el gobierno de Kazajistán haya dado la orden de disparar sin previo aviso a los manifestantes. Para controlar la situación cuentan con la ayuda de Rusia, que ha enviado más de 75 aviones de transporte militar con las unidades del contingente ruso de la paz. Qué contradicción, ¿verdad? Manuel Ángel Gómez.
Tropas rusas se están desplegando en Kazajstán para ayudar a responder a las protestas, a petición del presidente kazajo Tokayev. De momento, Rusia, que asegura que son fuerzas de paz, ha enviado 75 aviones de transporte con soldados, entre ellos una división de paracaidistas y con equipamiento militar. El presidente Tokayev ha dicho que no tiene sentido dialogar con los manifestantes, a quienes acusa de ser bandidos armados y preparados, tanto kazajos como extranjeros. Ha asegurado que ha ordenado al ejército y a la policía disparar a matar sin previo aviso y que tienen que destruirles, y pronto lo harán. Las manifestaciones en este país de Asia Central comenzaron hace 6 días en protesta por la subida del gas licuado del petróleo, un combustible para automóviles cuyo precio se ha multiplicado por 2.
Y hoy despedimos a un actor que marcó un hito en la historia del cine. Se llamaba Sidney Poitier y fue el primer afroamericano en ganar un Oscar como mejor actor principal gracias a la película Los Lirios del Valle.
Amén.
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 Sidney Poitier ha muerto a los 94 años.
Amén. Amén.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos. Comienza la ceremonia inaugural.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Sube uno más, sube uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval!
Vaya,
¡sí, chaval!
Este último pat
¿cómo ha caído?
De,
¿cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados a aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda en la red! Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial.
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya va siendo hora de levantarse, a que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Vamos ya con las reacciones, más reacciones. Hemos escuchado las políticas, también están las del sector más afectado, que es el sector de la industria cárnica, a las palabras en el diario británico The Guardian del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Es un sector que conoce bien Josep Collado, secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas. Hablábamos con él en la linterna de COPE.
Nosotros en estos momentos nos hemos consolidado como el segundo exportador mundial de carne de porcino del mundo y solo nos ha superado Estados Unidos. Nos hemos convertido en el primer exportador a China de todo el mundo y todo eso no se hace enviando carnes de mala calidad ni carnes que no superen los controles de bienestar animal, ¿no?
España es el quinto exportador mundial de carne en general y las ventas fuera de nuestro país alcanzaron el año pasado un valor de 7.000 millones de euros, o lo que es lo mismo. Por compararnos a nivel global, el 7,1% de la facturación mundial de productos cárnicos en el extranjero tuvo su origen en España. Se trata de más del noveno producto español que más dinero movió en exportaciones y supuso en torno al 3% del valor de las ventas en el extranjero en 2020. Además, es un sector dinámico, que ha mejorado su facturación en el exterior un 13% desde 2016, principalmente por el aumento de las importaciones procedentes de China, y que además aporta cerca de 700.000 empleos al país. Uno de ellos es el de Chema Serna, es el dueño de una ganadería en Estares, en Cantabria, que también se ha sentido atacado por las palabras del ministro.
Nos sentimos, yo diría, frustrados, heridos, despreciados, humillados, vejados. Los ganaderos vivimos por y para nuestros animales, que tenemos en este país, de cómo se elaboran nuestros jamones, nuestros embutidos, de nuestros lechazos, que vamos a decir, los mejores del mundo, y un sinfín más de cosas que podríamos nombrar, pero que bueno, que cualquier cosa de ellas que digamos es poco.
Bueno, la conclusión de todo este embrollo, desde la derecha se pide la dimisión del ministro de Consumo, el presidente del gobierno se pone de perfil, pero mantiene en el cargo al ministro de Consumo, y luego está poner en un equilibrio adecuado también las palabras del propio ministro de Consumo. Ha dicho muchas obviedades. Una de ellas es que la carne de la ganadería extensiva es de mejor calidad que la de la ganadería intensiva. Pues un problema es que ha tratado de matar moscas a cañonazos, generando un daño al sector con esas generalidades que ha vertido en ese periódico internacional. Es sábado 8 de enero y a esta hora hay más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo. La incidencia acumulada sube 148 puntos desde el miércoles y superan los 7 millones de casos por coronavirus desde el inicio de la pandemia en España.
El número de contagios por cada 100.000 habitantes asciende a 2.722. Además, en estos últimos dos días se han notificado 242.000 positivos y 97 fallecidos. En cuanto a las hospitalizaciones, crecen un punto, mientras que la ocupación en UCI lo hace un 0,5. Si hacemos balance de las Navidades, la incidencia ha crecido 1.800 puntos en estas dos semanas y se han producido 1.5 millones de nuevos positivos, es decir, la misma cifra que durante los primeros 7 meses de la pandemia. Las vacunas siguen amortiguando los efectos de esta sexta ola y ya son más de 15 millones de españoles los que han recibido sus dosis de refuerzo.
Los colectivos proetarras convocan para este sábado más de 200 manifestaciones en País Vasco, en Navarra y algunas localidades francesas en apoyo a los presos de ETA.
El PP ha denunciado ante la Fiscalía estas manifestaciones en las que se pedirán más beneficios penitenciarios y el fin de lo que denominan dispersión de los presos para los cerca de 180 reclusos que siguen en cárceles. Los populares creen que con estos actos se humilla a las víctimas, que por su parte piden que se aplique la ley. Desde que ETA anunció el fin de la lucha armada en octubre de 2011, un total de 373 presos de la banda terrorista han recuperado la libertad. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ordenado 270 traslados desde que el PSOE asumió el poder en 2018.
Pendientes de Kazajistán, donde la subida del gas licuado sigue provocando protestas y también fallecidos.
Y es que es el más utilizado por gran parte de la población para sus coches. Las revueltas se han saldado con al menos 26 fallecidos y unos 4.000 detenidos después de que el gobierno haya dado la orden a los cuerpos de seguridad y al ejército de disparar a matar sin previo aviso a los manifestantes, a los que denominan terroristas. Para controlar la situación cuentan con la ayuda de Rusia, que ha enviado más de 75 aviones de transporte militar con las unidades de contingente ruso de paz, mientras la comunidad internacional exige el fin de la violencia.
Y este fin de semana hay Liga, Javier Tomás.
Tras el parón navideño, acompañado, como no, del parón COVID, los equipos regresan a la acción. En la jornada de hoy vuelven tanto el Real Madrid como el Fútbol Club Barcelona. Los catalanes juegan ante el Granada en Los Cármenes a las 6:30 y el Real Madrid en el Bernabéu a las 9:00 ante el Valencia. El técnico blanco ha hablado sobre Bale, que vuelve a estar lesionado.
Tiene un problema a la espalda, la espalda que está un poco cargada, no se encuentra bien, no puede empujar al 100%, entonces hasta que no puede empujar al 100% no se puede utilizar.
También juegan hoy Levante Mallorca a las 2 y Real Sociedad Celta a las 4:15. En baloncesto se confirma que el alero argentino Gaby Deck vuelve al Real Madrid tras un paso infructuoso por la NBA. En tenis, España jugará el domingo la final de la ATP Cup frente a Canadá o Rusia y continúa el follón de Djokovic en Australia, que parece que podría resolverse el lunes.
Y a las 6:36 vamos a buscar otros enfoques. Nos damos una vuelta por los periódicos regionales. Pascual Claramonte, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, y el primer titular nos lo acerca el Heraldo de Aragón, consecuencia de las polémicas del ministro Garzón sobre la calidad de la carne en nuestro país.
Sí, el propio gobierno de Aragón, por cierto, encabezado por el socialista Javier Lambán, va a lanzar una campaña de promoción de la ganadería que iniciará atento en el periódico británico The Guardian, donde se recogieron esas palabras de Garzón que hablaban de mala calidad de animales maltratados.
Bueno, el propio Lambán, que ya calificó esas palabras de desgraciadas e insensatas.
Sí, esa campaña prevé promover y divulgar la calidad de la ganadería. Además, también tiene previsto resaltar el papel clave de esta actividad en el medio rural. En este sentido, en el Heraldo ofrecen un dato: más de la mitad de las 4.000 explotaciones de porcino que existen en esta comunidad están ubicadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.
En Extremadura, en Plasencia, sigue habiendo insensatos por toda España. Un local ha superado su capacidad permitida en un 265%.
Y eso va a traerle consecuencias al dueño del negocio. La multa que propone la Policía Municipal puede ir de 30.000 euros a 600.000, incluyendo la suspensión de la actividad hasta un máximo de 3 años. A ver cómo acaba. La cantidad mínima ya te hace un agujero, Antonio. Leemos en el Diario de Extremadura que ahora mismo el expediente se encuentra en periodo de alegaciones.
Y en el Diario Vasco recogemos una mala noticia para los donostiarras, Pascual.
Sí, Antonio, en este caso, consecuencia de la pandemia, seguro que muchos se lo esperaban, por segundo año consecutivo nos quedamos sin la tradicional tamborrada del 20 de enero.
Y a las 6:38 es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Haro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. La Comisión de Salud del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas ha recomendado ahora que se relajen las cuarentenas para cuando el lunes los chicos vuelvan al colegio. Se establece que no habrá cuarentenas si no hay al menos 5 casos. El martes el gobierno dijo que no modificaba el régimen de cuarentenas y luego el gobierno le echó la bronca a la Comunidad de Madrid porque relajó esas medidas el miércoles. Ahora se han relajado ya las medidas por parte de Sanidad y, ya digo, de todas las comunidades autónomas. El criterio no es virológico, el criterio es que los chicos, bueno, pues no se vayan masivamente a casa porque va a haber muchos contagios, que no pierdan el curso, que no pierdan, digamos, las clases y que tengan más sanidad mental, quiere decir, y que los padres no se tengan que quedar en casa porque los chicos están confinados en casa. El criterio no es virológico, sino que atiende a otros criterios. Y es razonable, no significa que Omicron sea como una gripe. Pero claro, si esto no lo explicas bien, si tú vas relajando restricciones por criterios bien económicos, bien educativos, y no explicas las cosas, se puede entender que ya estamos como si el COVID fuera una gripe, y no es todavía una gripe.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos entrado ya en esta segunda media hora de programa. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Y ahora me corregirá Restán, pero en casa de mis padres y de mis abuelos siempre hemos dado por hecho que la Navidad se extendía hasta el domingo después de la festividad de los Reyes Magos, es decir, hasta mañana, que es cuando se celebra la fiesta del bautismo del Señor. Luego está el refranero castellano, que apunta que hasta San Antón, Pascuas son. ¿Cuándo es San Antón? El 17 de enero. Luego hay una versión más larga, hasta San Antón, Pascuas son, y si quieres más, hasta la Virgen de la Paz, que eso ya nos iríamos hasta el 24 de enero. Lo que está claro es que hoy es sábado, después de la Epifanía, en la que el Papa Francisco nos lanzó este mensaje.
La crisis de la fe en nuestra vida y en nuestras sociedades también tiene relación con la desaparición del deseo de Dios. Tiene relación con la somnolencia del alma, con la costumbre de contentarnos con vivir al día, sin interrogarnos sobre lo que Dios quiere de nosotros.
¿Qué cosa Dios vuole da noi?
Mensaje homilía que siguió con muchísima atención, como todas las del Papa Francisco. José Luis Restán, director editorial de COPE. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Se ve que te gusta la Navidad, que la quieres alargar todo lo posible. Pero es correcto, correcto todo lo que has dicho, ¿no? Sobre todo lo primero.
En casa me lo enseñaron bien. Bueno, no habíamos hablado en este 2022, así que feliz año lo primero, José Luis.
Igualmente.
Prioridad, y lo hemos escuchado en esta homilía de Francisco, el Día de Reyes, José Luis, para una de las cuestiones fundamentales del ser humano, la fe.
Bueno, la fe que nos ayuda a esta homilía del Papa a entender de qué se trata, porque a lo mejor pensamos saberlo y tenemos unas imágenes equivocadas. La fe no es un conjunto de ideas, un conjunto de ritos que nos tienen perfectamente a resguardo, que nos blindan frente a las circunstancias de la vida. Es posible que muchos piensen eso, pero es una equivocación desde la raíz. La fe es la respuesta agradecida de la libertad del hombre al acontecimiento de Dios que se hace presente cerca de él, que le conmueve, que le corresponde y que siempre le lleva más allá. Si basta con esto, no hace falta mucha filosofía, basta con releer el Evangelio, basta con ver cómo fueron las historias de los primeros que se encontraron con Jesús, y basta también mirar la imagen, que en esto ha sido muy prolífica, de los magos de Oriente, a los que celebramos en la Epifanía. Estos hombres que, siguiendo el deseo del corazón, que no se contentaba pues con la buena posición que seguramente tenían, que eran gente ilustrada, como dijo el Papa, gente sabia, gente que tenía responsabilidades y que, para lo que era la época, pues seguramente estaba en lo más alto en sus países, y que, sin embargo, por el deseo del corazón de una vida más grande, más bella, más verdadera, y con la indicación de esa estrella que aparece en el cielo, ellos escrutaban las estrellas, eran estudiosos de las estrellas, y descubren ahí un signo de algo distinto, y siguen, ponen todo en riesgo por seguir esa iniciativa, y llegan a postrarse no ante un gran hombre de su época, sino ante un niño nacido en un pesebre. Bueno, esta historia no es una historia para divertirnos, no es una historia para pasar una noche maja. Es la historia de lo que es la fe cristiana. La fe cristiana es dejar las seguridades, es seguir el deseo del corazón que nos pide más, que nos pide no contentarnos con las pequeñas cosas que vamos conquistando, como dijo el Papa, no estar en nuestro simple bienestar del día a día, sino seguir ese ímpetu del corazón que San Agustín, como gran maestro del deseo del hombre, decía: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y encontrarlo no en las imágenes, en las construcciones, en las ideologías, en los ídolos que nos podemos construir, en el poder, sino en este niño nacido, porque efectivamente seguimos en Navidad todavía y estamos hablando de la encarnación de Dios que ha querido hacerse uno de nosotros. Bueno, el Papa sacó muchas consecuencias de todo esto y una muy concreta para la Iglesia: no blindarnos, no acantonarnos en torno a seguridades ya alcanzadas, sino seguir lo que el Señor, de manera vertiginosa a veces, nos va pidiendo a través de las circunstancias. La historia de la fe es eso, la historia de los santos es eso, y una fe que crece y que está viva es una fe que digamos que no se guarece, que no se esconde, sino que está dispuesta a seguir esta aventura como hicieron los magos. Yo creo que ha sido una homilía para leer, para gustar y para profundizar y también para dejarnos corregir.
Bueno, pues al margen de los mensajes del día de la Epifanía, dentro de la información socio-religiosa tenemos dos noticias de interés. Una es un nombramiento, la del nuevo obispo de la diócesis de Solsona, en Cataluña, y luego el fallecimiento del arzobispo emérito de Toledo, el cardenal Francisco Álvarez Martínez, que murió la víspera de Reyes, precisamente.
Pues efectivamente, tenemos una bienvenida y una despedida. La bienvenida al nuevo obispo de Solsona, que es Francisco Conesa, que hasta ahora era el obispo de Menorca. No damos cuenta aquí de todos los nombramientos episcopales, son muchos y están dentro de la normalidad de la vida de la Iglesia, pero en este caso, teniendo en cuenta todo el jaleo, las diatribas, las polémicas, el ruido, la contaminación, contaminación mediática, efectivamente, y más que todo eso, la perplejidad y el dolor de los fieles de una iglesia concreta, que es la iglesia que camina en Solsona, pues me parece que es de justicia subrayar, porque además ha sido un nombramiento, digamos, rápido para lo que son los usos y costumbres de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque hay un daño, porque hay una perplejidad, porque hay un extravío de la gente. ¿Pero qué es esto? Y más allá de no juzgar y de desear lo mejor y de orar por quien fue el anterior obispo, por el monseñor Xavier Nobel de esta diócesis, ahí hay un pueblo cristiano, hombres, mujeres, niños, mayores, jóvenes, que se ha sentido de pronto herido, desconcertado, y el obispo está para dar solidez, para indicar camino, para dar seguridad de que estamos dentro de una historia.
Y ellos siguen trabajando en su día a día en las parroquias de las comunidades y no han dejado de hacerlo,
entonces,
por mucho que haya cambiado el obispo.
Entonces, pero que ahora la Iglesia provea, que el Papa haya querido agilizar especialmente este nombramiento. Y un hombre, bueno, relativamente joven para lo que es el episcopado, en los 60 años, ya muy, muy bregado, muy con una formación sólida, que viene de ese ámbito mediterráneo y que, como ha dicho ya en sus primeras palabras, pues viene justamente a caminar con los fieles de Solsona y a darles, intentar sanar esas heridas y dar seguridad en el camino que, como tú decías, prosigue. Esa es la bienvenida y la despedida, pues efectivamente, a un servidor de la Iglesia, un hombre discreto, silencioso, poco mediático, el cardenal Francisco Álvarez. Yo tuve hace muchos años la oportunidad de tratarle. Ha sido obispo en varias diócesis, pero ha culminado en la diócesis primada, en la archidiócesis de Toledo, hasta que le fue aceptada la renuncia. Ha muerto con 96 años, muy mayor, y es un momento para ser agradecidos por este servicio, que muchas veces no saltó a las primeras planas, pero siempre atento, con muchas iniciativas en el ámbito pastoral, en el ámbito social, a todo lo que surgía de nuevo y que podía ayudar a la evangelización, ayudarlo, incluso arriesgando, y de eso soy testigo. Y bueno, pues es una ocasión para dar gracias por este pastor y para pedir que el Señor nos lo siga enviando, igual que nos tiene que enviar sacerdotes, religiosos, matrimonios, misioneros, maestros de la fe, que los necesitamos mucho en este 2022 que comienza con tantos desafíos.
Pues descanse en paz el cardenal Francisco Álvarez Martínez. Y sí, José Luis, a mí me gusta extender la Navidad, así que al menos hasta mañana.
Claro que sí.
Del bautismo,
el bautismo del Señor.
Del Señor, como a mí me gusta mucho celebrar también, pues alguno de los brindis que todavía nos queda esta Navidad va a ser por ti. Un feliz 2022. Gracias,
José
Luis.
Gracias, igualmente. Un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el fin de semana de COPE, a esta hora, abrimos una ventana al exterior. Dentro de unos días, en menos de dos semanas, se cumple un año desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Una llegada algo accidentada, porque su rival, Donald Trump, durante los meses previos se negó a reconocer la victoria del demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. No solo eso. Unos días antes de la toma de posesión de Biden, cientos de personas asaltaron el Capitolio con la intención de evitar que el demócrata se convirtiera en presidente. Cinco personas murieron como consecuencia del asalto al Congreso de Estados Unidos. Decenas resultaron heridas. Hasta ahora han sido detenidas más de 700 por participar en ese ataque al Capitolio. Hay 700 acusados y solo 71 condenados. Mientras tanto, Biden va camino de terminar su primer año de mandato, en el que ha tenido unos cuantos tropiezos que han hecho mella en su popularidad. Para hablar de lo que está pasando y también mirar un poco más allá, voy a saludar al catedrático de Estudios Norteamericanos, o a José Antonio Gurpegui, que es investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Profesor Gurpegui, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Enseguida recordamos ese asalto, pero como decía, en este primer año de mandato de Joe Biden como presidente, ¿deja más satisfechos o más insatisfechos a los norteamericanos?
Bueno, yo diría que más insatisfechos, ¿no? Y así lo reflejan las encuestas de popularidad, que está en mínimos, ¿no? Realmente ha tenido una serie de tropiezos, o ha calculado mal algunas de sus acciones, como bien decías en la introducción, que han hecho que no sea precisamente un presidente muy popular. Y creo, en cierta forma, imagino que después saldrá el tema, que en cierta forma a eso se debe el discurso de ayer del propio Biden en el Capitolio.
Sí, por hacer una visión un tanto más global, ¿en qué ha podido acertar más o en qué se ha equivocado Biden a lo largo de este año de presidencia? Ahí está la retirada de Afganistán, que es una de las cuestiones que marca este mandato, o la forma en la que se hizo esa retirada, ¿ha podido ser su mayor error?
Indudablemente la retirada de Afganistán, la forma como se hizo, porque en honor a la verdad no es Biden quien retira las tropas de Afganistán. Las tropas de Afganistán empiezan a retirarse ya incluso de forma más o menos leve con el propio Obama. Después, durante el mandato, los 4 años de mandato de Donald Trump, siguen retirándose un número muy importante de contingentes, y lo único que hace Joe Biden es cumplir el mandato, cumplir lo que ya se había estipulado y ya estaba acordado, que era la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán. Lo que ocurrió, que las formas, cómo se hizo y sobre todo las consecuencias que tuvo, las consecuencias a nivel de, no solo a nivel de los propios afganos, sino a nivel de la opinión pública norteamericana y del prestigio del propio ejército norteamericano, pues han sido nefastos, ¿no? Desde luego que esa acción en sí mismo ya está marcando en cierta forma este primer año de mandato. Ha habido otras que ahora, pues, digamos, esta de alguna forma las ha eclipsado. El problema, por ejemplo, de la inmigración, que no se ha solventado, ni muchísimo menos, que está ahí latente y en cualquier momento volverá a saltar otra vez a los titulares de prensa. Otro también que pasó en cierta forma desapercibido, pero que sobre todo dentro de los análisis en el extranjero, que fue la subida de impuestos, pero que los norteamericanos lo imagino que lo tendrán muy, muy presente. Y sobre todo que no ha habido ninguna acción realmente de calado, ¿no? O sea, de que haya de alguna forma marcado o definido lo que va a ser su mandato. Entonces, todo eso, digamos que los contras están por encima de los pros, sobre todo un tema que para él era muy importante y que no se habla, que era lo de unificar el país, que no lo ha conseguido en absoluto. Estados Unidos sigue tan dividido como estaba cuando él fue elegido, y algo también muy importante, Donald Trump ahora incluso resulta más popular para los votantes republicanos de lo que resultaba cuando perdió las elecciones. Entonces el balance este primer año pues no deja en muy buen lugar a Joe Biden.
Bueno, ha salido el nombre de Donald Trump, hablamos también de ese asalto al Capitolio, ha acabado de cumplir el primer año con esos 700 identificados, 700 acusados, solo 71
sí,
condenados.
Gente, ¿eh?
Sí, se sigue identificando gente, pero de momento sí, solo hay esos 71 condenados, es la última cifra oficial, ¿no?
Sí.
Hablando de Trump, ¿se puede considerar al expresidente el ideólogo en la sombra o no tan en la sombra del ataque al Congreso estadounidense?
Yo pienso que al menos sí podemos considerarlo en cierta forma el instigador, ¿no? Que no pudiera demostrarse, aunque todavía hay una comisión estudiando cómo se llevó a cabo el asalto, ¿no? Pero en cierta forma el instigador ideológico, no sé, ideólogo es lo mismo, estoy parafraseando, pero desde luego que de no haber sido, en primer lugar, por no reconocer el resultado de las elecciones, y en segundo lugar, por todo lo que ocurre los meses posteriores con continuas demandas interpuestas ante los juzgados, hasta 50 demandas llegaron a interponerse en los juzgados, perdió todas ellas, muchas de ellas incluso con jueces que habían sido nombrados por él mismo. No se trataba de jueces, digamos, de ideología o tendencia demócrata, sino que eran jueces que había nombrado él mismo. Todas ellas las perdió, pero él se negó en todo momento a aceptar la derrota, y eso pues alimentó lo que ocurrió el 6 de enero del año pasado. Yo no creo que fuera exclusivamente fruto de el discurso incendiario que también lo dio ese mismo día en Washington, y que de forma natural o de forma espontánea, si se prefiere, por los manifestantes, después de escucharle, se dirigen al asalto a Capitolio. Eso estaba muy preparado. Desde luego que hay que imagino que una buena parte de los participantes, incluso aquellos que se veían simplemente sacando fotografías y con cara de extrañeza por lo que estaba ocurriendo, siendo ellos los propios protagonistas, no lo sabían, pero sí que había grupos de extrema derecha, estoy pensando en los Proud Boys, en los QAnon, en el Oak Patriot, algunos grupos de ese tipo, que ya lo estaban preparando y llevaban tiempo preparándolo desde hace tiempo, y como digo, hay una comisión estudiando qué ocurrió realmente. Pero
aquí en España nos pilló apurando el roscón de Reyes, y cuando veíamos todas esas imágenes por la televisión, sí, todos nos preguntábamos, ¿pero cómo es posible que esto esté pasando en Estados Unidos? Con la perspectiva que siempre dan las cosas un año después, y ya es la última pregunta, profesor, quizá todos nos cuestionamos o nos seguimos cuestionando si puede volverse a repetir un episodio similar en Estados Unidos en el futuro.
Bueno, es muy complejo el decir un sí o un no. A mí me cuesta creerlo. A mí me cuesta creer también que la democracia norteamericana esté en peligro, o no quiero creer, tal vez sea más apropiado formularlo, no quiero creer que la democracia norteamericana esté en peligro, como incluso ha dicho el propio Obama, porque si cae la democracia norteamericana, creo que las democracias occidentales caerían después, como en fichas de dominó. Entonces me prefiero no creerlo. Es la democracia más antigua del mundo, creo que es muy sólida, y no quiero pensar eso. También quiero pensar que no se volverá a ocurrir. Pero leí esta misma semana, he leído un artículo más que interesante, preocupante, en el Washington Post, firmado por tres generales, general de brigada, general de división, tres generales del ejército norteamericano, en el que prevenían sobre lo que pudiera ocurrir en las elecciones del 2024. Entonces, no creo que sea algo que se deba tomar como una anécdota puntual o momentánea. Prefiero pensar que, desde luego, los servicios de inteligencia y todas las agencias norteamericanas estarán mucho más atentas a cualquier acontecimiento de este tipo, pero pensemos que el 70% de los votantes republicanos siguen pensando que a Donald Trump se le robaron las elecciones. Que Donald Trump tiene ahora un control sobre el Partido Republicano incluso mayor que el que tenía cuando pierde las elecciones, y que está recaudando dinero tal vez para presentarse a las elecciones del próximo 2024, e incluso el propio Joe Biden ha dicho que si se presenta Trump, él volverá a presentarse también, ¿no? Entonces hay toda una serie de factores que no conviene minimizarlos o restar importancia, si bien creo que una democracia con la tradición, con el arraigo y con la fuerza de la norteamericana, pues podrá solventar este tipo de situaciones. Pero es cierto es que hay una serie de luces rojas que empiezan a parpadear en algunos estamentos, ¿no? Bueno, sobre todo el militar, como digo, el artículo de estos tres generales en el Washington Post.
Ahí queda recogido, y ahí quedan las advertencias también. Bueno, pues estamos, ya decimos, a menos de dos semanas para que se cumpla ese aniversario, primer año desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Ahí sigue también enfrente Donald Trump. Y en noviembre tienen lugar unas elecciones de mitad de mandato en las que se renueva la Cámara de Representantes y parte del Senado, así que también estaremos muy pendientes.
Yo creo que ahí estará, perdona, que Ahí yo, desde mi punto de vista, ahí va a estar la clave de lo que pueda suceder los dos años siguientes. Ahí está, de lo que pueda suceder con Donald Trump y de lo que pueda suceder con Joe Biden.
Esa es la clave. Sí, esas elecciones de mitad de mandato. Se renueva la Cámara de Representantes y parte
de... Las elecciones de mitad de mandato van a ser mucho más cruciales, incluso más allá que el número de representantes, por el significado que van a tener los resultados.
Lo seguiremos con mucha atención. Profesor José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos e investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Buenos días.
Encantado de estar en tu programa. Buenos días.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, que no te haga pereza madrugar porque... Aunque ahí fuera hace frío, entre todas las alternativas que puedas tener, pocas o ninguna mejor que la de madrugar en un sábado. Estás escuchando la mañana del fin de semana de COPE. Terminan las fiestas navideñas en las que, si miramos al tiempo, hemos tenido prácticamente de todo. Lluvia en Nochebuena y Navidad, sol y temperaturas casi de primavera en las horas centrales del día Nochevieja y Año Nuevo, y un frente frío que acompañó la llegada de los Reyes Magos. Ese frente se mantiene, aunque hay que decir que tiende a mitigarse, y eso se va a notar especialmente a partir del lunes. De momento, hoy y también parte de mañana domingo, vamos a tener dos jornadas de contrastes. Inestabilidad en el tercio norte, con lluvia y fuertes rachas de viento, y sol y ausencia de nubes en el sur. Hoy se cumple justo una semana del estreno del Año Nuevo. Desde prácticamente el puente de la Inmaculada hemos visto la rapidez de contagio de Omicron. Y siempre después de las grandes fiestas, primero Nochebuena, luego Nochevieja, hemos comprobado un incremento muy rápido de los contagios. Solo estas Navidades en España se ha registrado un total de 1.579.000 contagios. La buena noticia es que estamos mucho más cerca del pico de esta sexta ola. Todos, absolutamente todos, hemos visto muy de cerca durante estos días los estragos del coronavirus. Incluso en primera persona. Y eso también lo corroboran los datos. Con la imprecisión que siempre ofrecen los festivos. Después del Día de Reyes, la incidencia en España se eleva a 2.722 casos por cada 100.000 habitantes. Son 148 puntos más que el registro anterior. Y la pregunta, ¿hasta cuándo va a seguir creciendo a este ritmo tan elevado? Bueno, si analizamos los datos de las comunidades autónomas, la tendencia es que la curva comienza a suavizarse, aunque estos próximos días todavía van a estar marcados por los contagios fruto del aumento de los contactos durante Navidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que nos tenemos que acostumbrar a convivir con la enfermedad.
Un virus, compañeros y compañeras, con el que vamos a tener que aprender a convivir, como lo hacemos con otros muchos virus, y por tanto debemos adaptar nuestra respuesta institucional y social a las actuales características de esta enfermedad, porque estamos mucho mejor que hace un año.
Bueno, ahí está esa incidencia de 2.722 casos por cada 100.000 habitantes, cifras que se contraponen con las de la vacuna. El 90% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa. Y ante los que todavía dudan, o directamente se resisten, hay que escuchar el mensaje de los que saben. De no tener ahora mismo ese índice de vacunación, estaríamos hablando de un completo colapso de la sanidad y de una auténtica tragedia. El doctor Amós García Rojas, epidemiólogo, es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Tenemos un instrumento poderoso que es la vacuna, pero la vacuna lo que evita fundamentalmente, y ahí están los resultados, es las muertes o las formas complicadas y dramáticas.
Esto es importante para todos los que se agarran ahora a la polémica abierta por Novak Djokovic. En este asunto hay pocas novedades, y las pocas que hay confirman el estrambótico entorno que rodea al tenista. El serbio sigue aislado en un hotel de Melbourne a la espera de la resolución judicial de este lunes. En las últimas horas se ha limitado a agradecer en las redes sociales el apoyo de sus seguidores. Muchas gracias a la gente de todo el mundo por vuestro continuo apoyo. Puedo sentirlo y apreciarlo. Ha escrito en sus perfiles públicos. Y luego está el padre. El padre es de traca. Ha vuelto a comparar a su hijo con Jesucristo. Podemos hacernos una idea del nivel del disparate. El padre de Djokovic, megáfono en mano, se dirigía así a los manifestantes en apoyo de su hijo frente al Parlamento serbio.
Novak y su equipo entregaron los mismos documentos que los otros 25 jugadores. Y los otros no tuvieron ningún problema. Solo Novak. Querían humillarle. Podrían haberle dicho, no vengas, y hubiese estado bien. Pero no. Querían humillarle y aún le mantienen en prisión.
Bueno, no está en prisión, está en un hotel. Por resumir, si es que has estado despistado estos días, dentro de poco más de una semana comienza el Open de Australia. Es uno de los cuatro grandes torneos oficiales que forman el Grand Slam y se disputa en uno de los países más restrictivos del mundo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero hay una evidente. Es una isla y entienden que o se blindan o los contagios se multiplicarán sin control. Cualquier ciudadano extranjero que quiera entrar en ese país tiene que estar vacunado. Y Djokovic no está. Los responsables del Abierto de Australia sí que es cierto, o al menos eso es lo que hemos escuchado al padre, le prometieron, es que valdría con una excepción médica. Pero las autoridades fronterizas no lo han permitido. Ya habían advertido de que no lo validarían, que no harían una concesión. Y no han hecho otra cosa más que cumplirlo. Entre tanto, el tenista lo que ha hecho es intentar ocultar en todo momento que no estaba vacunado. Ahora tiene cancelado el visado. Se encuentra en un hotel de la ciudad de Melbourne a la espera de que se tome una decisión sobre su deportación, que eso será el lunes. Y punto. No es un debate, ni mucho menos, que aborde la libertad o no de vacunarse. Djokovic sabía las condiciones que exigen para poder entrar en Australia. Si no las cumples, no entras. Es lo mismo que cuando viajas a cualquier otro país, a África, por ejemplo, te obligan a ponerte la vacuna de la fiebre amarilla o la de la rabia. O la llevas puesta o no entras. Lo que sí que se ha desatado es un problema diplomático entre Serbia y Australia. Ya veremos hasta dónde llega o si es de corto recorrido y pasado mañana ya ni nos acordamos. Esto es lo serio. Y luego, bueno, pues está lo anecdótico o incluso lo grotesco. Desde el padre del tenista comparando a su hijo con Jesucristo, que ya le vale, hasta australianos haciendo canciones en las que piden perdón al tenista de forma irónica por lo que está viviendo estos días en Melbourne. A este que vas a escuchar es un músico, es un cómico australiano, se llama Tom Cardy y le ha escrito al tenista una canción de amor. It's so hard to say goodbye. We did not mean to hurt you. We did not mean to lie. Bueno, es muy difícil decirte adiós, nosotros no queríamos lastimarte, nosotros no queríamos mentirte cuando te otorgamos tu exención médica para el Open de Australia. Bueno, algunos de los mensajes que este cómico un tanto friki lanza en la canción de amor a Djokovic. Bueno, pues el lunes sabremos lo que dice la justicia sobre este caso, si finalmente deportan al tenista o le permiten quedarse en el país y jugar el Abierto de Australia. Mientras parte del mundo anda ocupado por lo que le pasa a un tenista que permanece en un hotel de 5 estrellas. En España, en las cuestiones más domésticas, nos preocupamos por 2 cosas. Una es la vuelta al cole a partir del lunes. En cuanto a los estudiantes, solo se va a confinar una clase entera cuando se den 5 positivos o el 20% de los alumnos se contagie durante los mismos 7 días, durante la misma semana. Si no, solo se irán a casa los enfermos. Son 2 positivos más de los que se recomendaba hasta ahora para confinar toda una clase, lo que implica que se relajan las cuarentenas. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar cerrar aulas enteras y cumplir esa prioridad de la presencialidad que viene vendiendo el gobierno desde hace días. Luego preocupan las bajas de profesores. Aquí el gobierno de Sánchez no se moja porque no es competencia suya. No lo hace cuando sí lo es, pues imagínate, aquí que encuentra más argumentos incluso para ponerse de perfil, lo hace con más evidencia. Las comunidades autónomas tampoco son capaces de definir cómo se van a cubrir esas bajas. Dicen que van a tirar de las bolsas, de las bolsas de empleo, pero son periodos de enfermedad tan breves, en algunos casos de solo una semana lectiva, que van a obligar a los equipos directivos de los centros a tener que hacer auténticos encajes de bolillos. Los sindicatos aseguran que sí, que hay profesores disponibles para hacer esas sustituciones. Nagore Iturrioz es del Sindicato de Profesores Vascos, Steilas.
Se prevé un repunte y yo creo que todos somos conscientes, porque no sabemos es hasta dónde, ¿no? Entonces, ante eso, reajustar protocolos por una parte, pero sobre todo poner recursos para poder llevar los protocolos a cabo. Agotar todas las personas que hay en listas de sustitución, que hay gente.
Lo que puede pasar a partir de este lunes en los colegios con falta de profesores lo han vivido ya en muchos centros de trabajo a lo largo de estas últimas 2-3 semanas. Las mutuas aseguran que diciembre se cerró con más de 500.000 de trabajadores de baja por coronavirus. Esto es 7 veces más que el mes anterior y el dato más alto de toda la pandemia. Los departamentos de recursos humanos están desbordados y piden que se simplifiquen los trámites para notificar esas bajas y altas. En el caso de las bajas, bueno, hay varias autonomías, Andalucía, Cataluña, Madrid, que dan por oficial la comunicación de un caso positivo que podamos hacer por teléfono desde nuestras casas sin hacer más pruebas. A partir de ahí, la tramitación de las bajas se pone en marcha, pero el problema sigue sin resolver a la hora de volver, a la hora de volver al trabajo, las altas. Miguel Garrido es el presidente de los empresarios madrileños.
Hemos resuelto las bajas, pero no las altas, y la gente tiene que solicitar ese alta, y eso pues está también trayendo cierta complejidad y cierta dificultad para la gestión normal de las empresas. Sí. Creemos que las administraciones tienen que reaccionar rápido y ser ágiles y flexibles para solucionar estas situaciones.
Bueno, a pesar de estos problemas de personal, la buena noticia es que con esa incidencia disparada no ha cerrado nada. Salvo las duras restricciones impuestas al ocio nocturno en Cataluña o en Murcia. Y hoy despedimos a un actor que marcó un hito en la historia del cine. Se llama Sidney Poitier. Fue el primer afroamericano en ganar un Oscar como mejor actor principal gracias a la película Los Lirios del Valle. Una película de 1963.
Amén.
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 Amén. Amén.
Y así se convirtió en el primer actor negro en conseguir un Oscar galardón que repetiría en 2002 a título honorífico. En origen en Bahamas, Sidney Poitier ha muerto a los 94 años y además de estos dos Oscars, además de sus películas, será recordado por eso, por romper barreras raciales en Hollywood. Así viene este sábado, que es 8 de enero, y en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Denuncia
del PP ante la Fiscalía por más de 200 manifestaciones proetarras que tendrán lugar este sábado en distintos puntos de País Vasco, Navarra y algunas localidades francesas. Allí exigirán el fin de lo que denominan la dispersión de presos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ordenado 270 traslados desde que el PSOE asumió el poder en 2018.
Inflación.
Marca un nuevo récord en diciembre y se sitúa en el 5% en la eurozona. El coste de la energía y de los alimentos frescos han disparado la cesta de la compra. En España, la inflación subió más de un punto en el último mes del año, hasta el 6,7%. Las previsiones apuntan también a un aumento generalizado de los precios para este 2022.
Tercer día consecutivo.
Por encima de la barrera de los 200 euros en el precio de la luz en lo que llevamos de año. En concreto, hoy pagamos 203 euros el megavatio hora de media, que se superó en el 80% de los días de diciembre. El tramo más caro se ha producido durante la madrugada y la hora más barata será de 11 a 12 de la noche.
Velocidad.
Ha sido la principal causa de muerte en las carreteras en 2021. Desciende el número de personas fallecidas y el recuento final es de 1.004 muertes. Es el segundo año con menos víctimas mortales de la serie histórica. Se sitúa solo por detrás de 2020, cuando sufrimos restricciones de movilidad durante varios meses.
y Kazajistán.
Las revueltas por la subida del gas licuado se han saldado con al menos 26 fallecidos y unos 4.000 detenidos después de que el gobierno haya dado la orden a los cuerpos de seguridad y al ejército de disparar a matar sin previo aviso a los manifestantes, a los que denominan terroristas. Para controlar la situación, cuentan con la ayuda de Rusia, que ha enviado más de 75 aviones de transporte militar.
Son las 7 y 14, nos queda todavía mucha mañana del fin de semana de COPE por delante. Vamos hasta las 8 y media cuando llega Agro Popular.
Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
Esto es la radio, mira. Cuando se enciende esa luz roja, quiere decir que estamos en el aire.
Este fin de semana, súmate al buen rollo, al buen fútbol y al mejor equipo de la radio deportiva española. Súmate a Tiempo de Juego.
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Granada Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Valencia.
¡Jugando ya!
Y el domingo, Villarreal, Atlético de Madrid.
Vaya golazo ese gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
35.444, 35444, serie 72072.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 16, 6 y 16 en Canarias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sigue formando parte del gobierno. El responsable de que siga en el cargo es el propio presidente Pedro Sánchez. Tras la polémica sobre la calidad de la carne que exportamos desde España, sobre el maltrato animal en nuestro país, sobre esas denuncias de las macrogranjas de Alberto Garzón, varones socialistas como Emiliano García Page, como Javier Lambán, han criticado abiertamente al titular de Consumo. Pedro Sánchez no. Se pone de perfil y dice las mismas obviedades, o se pone en el mismo nivel que su propio ministro. Muestra su apoyo a los agricultores y ganaderos, sin más.
El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y ese reparto en todos los gobiernos autonómicos y también aprobando la ley de cadena alimentaria. El PSOE cumple.
Un mensaje que lanzó a los suyos durante el primer comité federal de su partido, recién estrenado el año, y cuando se cumplen 2 años de la investidura de Pedro Sánchez. Pone la mirada también en la reforma laboral. Dice que es un pacto que representa a todos y pedía directamente a la oposición su apoyo para materializar esa reforma. Ricardo Rodríguez.
El rumbo a las urnas coge a Pedro Sánchez sin dejarse sentir la prometida recuperación en los bolsillos de los españoles, con la inflación disparada y los contagios por Omicron marcando récords, un panorama adverso que el presidente buscó combatir con mensajes cargados de optimismo y con una reivindicación de la socialdemocracia para dejar atrás la crisis, frente a un PP al que emplazó a respaldar la reforma laboral.
Es un acuerdo que yo calificaría de país, y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral.
De este lado hay certezas, que hay del otro lado, se cuestionó Sánchez en sus apelaciones, dibujó a los populares sin proyecto y rehenes de Vox.
Poco o nada se puede esperar de una derecha sin proyecto político alguno y rehén de la ultraderecha. Solamente le exigimos el deber constitucional, el respeto al diálogo social y un mínimo de educación y de rigor.
Ante la pandemia, Pedro Sánchez reconoció la necesidad de aprender a convivir con el virus.
Bueno, pues la negativa del PP es evidente. En el gobierno comienzan negociaciones con partidos como Esquerra, con PNV, con Bildu, con sus socios. Esa posibilidad es algo que genera inquietud entre los empresarios, que no están dispuestos a que se incluyan nuevas modificaciones. o más añadidos. Lo analizaba en Hernán Cope Mil Garrido, vicepresidente de la COE.
La reforma pactada por los agentes sociales no se puede tocar. Es decir, cuando hay un acuerdo y en base a él, tanto sindicatos como organizaciones empresariales, hemos dado nuestro visto bueno a un texto, lo que no es de recibo es que ahora, por intereses o por necesidades de acuerdos parlamentarios, se pueda cambiar un texto acordado. Pues se respeta lo firmado o nosotros nos salimos del acuerdo.
Acuerdos que se materializan ahora mismo y que se mira a los socios habituales de esta legislatura. Ahí está Esquerra, ahí está el PNV, ahí está Bildu. Y hablando de Bildu, los colectivos proetarras hoy se echan a la calle. Piden beneficios para los presos de la banda terrorista ETA, más beneficios. Se manifiestan en contra de la de lo que ellos llaman dispersión. Desde que ETA anunció el fin de la lucha armada en octubre, un total de 373 reclusos de la banda terrorista han recuperado la libertad. Se han ordenado, con grande marlasca al frente del Ministerio del Interior, según la OBT, 270 traslados de tarras a cárceles próximas al País Vasco. El PP ha denunciado ante la Fiscalía estas manifestaciones, en torno a 200 marchas convocadas para hoy en el País Vasco y Navarra, Usúa, Bilbao.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido al delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, que prohíba hoy las marchas organizadas por SARE en diferentes municipios vascos en favor de los derechos de los presos de ETA. Así lo ha reclamado el consejero de la AVT, Miguel Folguera.
Que aplique la ley, que es la que dice que los delegados del Gobierno tienen que velar porque no nos humillen a las víctimas del terrorismo, que prohíban este tipo de actos y que además pretenden mostrar como víctimas a los terroristas por una supuesta legislación de excepción que aquí no existe, ¿no?
Folguera propone que se impongan sanciones de carácter administrativo en caso de que estos actos se lleven a cabo, ya que según la UBT sería una buena manera de acabar con este tipo de manifestaciones.
Y en cuanto a la pandemia, hemos contado la última actualización de la incidencia acumulada, que eleva 2.722 casos por cada 100.000 habitantes, datos que llegan apenas dos días de que los colegios, institutos, universidades retomen su actividad presencial de forma anticipada. Si lo comparamos con el resto de España, este viernes han regresado en el País Vasco. Allí han regresado esas aulas denominadas burbujas y también las mascarillas al recreo. También se pide que las listas de sustitución de profesores estén preparadas, que se acorten los plazos. Sin profesores no habrá clases. Eso sin duda se tiene que prever. ¿Qué plantean desde el gobierno? Bueno, simplemente son recomendaciones lo que lanzan a través de la Comisión de Salud Pública. Esa sugerencia se basa en suprimir las cuarentenas de contactos en los colegios para evitar cerrar aulas de infantil y primaria. Si son 5 o más los positivos, sí que se tendría que cerrar el aula y mandar a toda la clase a casa. Mientras tanto, la vacunación infantil sigue avanzando. Arrancó el pasado 15 de diciembre. De momento, apenas cerca de 3 de cada 10 menores de 12 años están inmunizados. Por este motivo, pediatras como Quique Basad recomiendan acortar los plazos para poner la segunda vacuna a los niños.
Y a lo mejor es un momento para reflexionar y decir, oye, ¿por qué no volvemos a cortar el plazo y los niños de menos de 12 años también pueden recibir su segunda dosis 3 semanas después de haber recibido la primera?
Durante esta primera semana del mes de enero ya podemos confirmar que Omicron es la cepa predominante en nuestro país, desplazando a la Delta. La media ya supera el 50% respecto al total de muestras secuenciadas. Su mayor transmisibilidad es algo que nos advirtieron desde el principio, pero poco a poco vamos conociendo otras particularidades. Atento, porque se está detectando varios casos en los que han sido necesarias varias pruebas para determinar el positivo. ¿Por qué, Luis Rafael?
Se está convirtiendo en algo frecuente. Gente que con síntomas se hace un antígeno y negativo, otro test y negativo, y no es hasta el cuarto o quinto cuando sale positivo. Esto es una buena noticia. Significa que las vacunas funcionan. Al estar vacunados, nuestro sistema inmune reacciona al primer contacto con el virus, generando esos síntomas. En ese momento, el virus no se ha replicado lo suficiente. De ahí el negativo. Nos lo ha explicado Darío Fernández, médico de familia.
Sobre todo estos síntomas, lo típico del Omicron es que los síntomas que da pues son sobre todo dolores de musculares, dolores de garganta y cefalea y tos en los primeros días. Entonces, Pues sí, efectivamente, en los primeros días puede haber esos síntomas indicando pues la inmunidad que hemos adquirido.
Esto no ocurre con los no vacunados, con quien los síntomas aparecen con el virus ya extendido. En cualquier caso, hay otras razones que podrían explicar el negativo. Por ejemplo, hacerse mal la prueba.
Y hoy el mundo sigue mirando a Kazajistán, donde continúan las revueltas tanto en la ciudad de Almatí como en la capital Astaná. Para entender qué ha motivado esto, hay que hablar del llamado gas licuado del petróleo combustible para la mayoría de los coches que usan los particulares en este país. El gobierno fijó limitaciones durante años, pero no eran rentables para los fabricantes. Las han suprimido y el precio se ha duplicado. Pero esa ha sido la gota que ha colmado el vaso. Reclaman cambios políticos, están hartos de la corrupción, de las desigualdades, y para que te hagas una idea, allí nunca se ha celebrado unas elecciones generales. El pasado 2 de enero comenzaron las protestas, llevan casi una semana y el balance es muy negativo. Al menos 26 personas han muerto y hay más de 4.000 detenidos. A esto se suma el envío por parte de Rusia de 75 aviones con tropas y equipamiento militar como apoyo para controlar la situación. Informa desde Rusia Ricardo Marquina, buenos días.
Hola, buenos días. Continúa la batalla por el control de Astana, la capital de Kazajistán, entre fuerzas del orden y el ejército y grupos de insurgentes antigubernamentales que están en pie de guerra desde hace ya 6 días, una situación que ha llevado al país al borde de la guerra civil. Hoy además han llegado ya varios batallones del ejército ruso, bielorruso y kirguís que van a asistir al dictatorial gobierno kazajo a retomar el control del país. El presidente de este país ha dicho que las fuerzas del orden han de disparar a matar, ya que considera a todos los manifestantes, a las decenas de miles de personas que han salido a la calle, como terroristas. Para colmo de males, han aparecido ya varios grupos armados, esto sí, con toda la pinta de terroristas, que han emitido comunicados asegurando que van a luchar contra las fuerzas rusas, que consideran como fuerzas de ocupación. Así que esta historia promete ir para largo.
Y 2021 se ha saldado con la menor cifra de fallecidos en las carreteras de la serie histórica, 1.004 muertos, que sigue siendo todavía una cifra muy elevada. Patricia Rossetti.
Una comparativa de 2021 con 2019, antes de la pandemia, refleja un descenso. Un descenso de un 9% en lo que se refiere a fallecidos, pero a pesar de la reducción, 1.004 personas perdieron la vida en la carretera. Y esa no es una cifra positiva, dice el ministro Marlaska. El 26% no llevaba el cinturón de seguridad y el 38% eran peatones, ciclistas o motoristas, incluso un usuario de vehículo de movilidad personal que no pueden circular por vías interurbanas. Desciende también el número de heridos graves, un 16%, pero superan los 3.700. Baja la movilidad en nuestras carreteras, un 8%, aunque de septiembre a diciembre aumentó. Y una cifra que sube es que en 2021, en 42 días, no murió nadie.
Si en 2019 hubo 30 días sin fallecimientos en las carreteras españolas, el pasado año fueron 42 días con cero fallecidos en las carreteras.
Disminuye la siniestralidad en mayores de 65 años, un 25% menos, y aumenta entre los jóvenes de entre 15 y 24 años.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza el año a lo grande en Mediamar con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días. Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, en pleno Puente de Reyes, en el que la Dirección General de Tráfico prevé 5 millones de desplazamientos, son 1 millón más de los registrados en el mismo periodo prepandemia, en los primeros días de enero de 2020, lo que podría ser todo un regalo para el sector turístico, viene acompañado de una sombra, y es la de la sexta ola de la variante Omicron como gran protagonismo. Se sigue disparando los contagios hasta el punto de que la incidencia acumulada ya supera los 2.700 casos por cada 100.000 habitantes. Esta situación se ha traducido en una cascada de cancelaciones por contagio, por cuarentena o simplemente por una preocupación, y que choca con los buenos datos que el sector había registrado durante la primera parte de las vacaciones de Navidad. Eso precisamente puede hacer, a la espera de los datos definitivos, que más o menos se haya salvado los muebles en el sector. Es la sensación que tienen, por ejemplo, en la costa malagueña. Allí el periodo de Navidad hasta el 2 de enero ha estado por debajo de lo previsto. Una ocupación del 50% con repuntes en fechas clave como la Nochevieja, pero que no superan las expectativas. Juan Carlos es representante de la cadena hotelera ONA y además es director de un hotel en la Costa del Sol que se ha alejado de las cifras de la zona. Su hotel ha llegado al 80% de ocupación.
Por ejemplo, Canarias, pues se ha resentido menos que, por ejemplo, lo que es la zona de Levante y la Costa del Sol. Aunque nosotros, bueno, pues hemos tenido una ocupación aceptable que rondaba entre el 70 y el 80%. Las cancelaciones más o menos han venido de la mano entre el turismo nacional y el extranjero, aunque la caída más fuerte nos viene del turismo británico.
Una bajada que de momento parece no afectar del todo al destino turístico por excelencia de estas fechas, el esquí. En el Pirineo Aragonés, la ocupación también ronda el 80%, una cifra que amortigua el impacto de las cancelaciones. En general, las sensaciones de la Navidad, de una Navidad descafinada, si tenemos en cuenta que las previsiones que manejaban los profesionales del sector nos volvían a situar en niveles prepandemia. Sábado 8 de enero, y hasta ahora te cuento otras noticias con Sandra Senjo. El lunes vuelven las clases presenciales. Gobierno y comunidades acuerdan nuevos parámetros para las cuarentenas en las aulas.
Si hay 5 o más contagios en una misma clase o si el 20% de los alumnos han dado positivo. En ambos casos se tienen que dar en un periodo igual o inferior a 7 días, y si no se dan estas condiciones se ordena el confinamiento de los niños afectados únicamente. En cualquier caso son recomendaciones y por eso algunas comunidades como Galicia, Madrid o Andalucía han señalado que ellos quieren aplicar su propio protocolo. Pocas novedades hay en esta vuelta al cole con respecto a la de septiembre. La presencialidad sigue siendo la apuesta del gobierno en un momento en el que 3 de cada 10 menores de 12 años ya han recibido la primera dosis.
Este sábado hay convocadas más de 200 manifestaciones proetarras en el País Vasco, en Navarra y también en algunas localidades de Francia.
El PP ha denunciado ante la Fiscalía estas manifestaciones en las que se pedirán más beneficios penitenciarios y el fin de lo que denominan dispersión de los presos para los cerca de 180 reclusos etarras que siguen en cárceles. Los populares creen que con estos actos se humilla a las víctimas, que por su parte piden que se aplique la ley. Desde que ETA anunció el fin de la lucha armada en octubre de 2011, un total de 373 presos de la banda terrorista han recuperado la libertad.
Seguimos pendientes de Kazajistán, donde la subida del gas licuado continúa generando protestas.
Y es que es el utilizado por gran parte de la población para sus coches. Las revueltas se han saldado con al menos 26 fallecidos y unos 4.000 detenidos después de que el gobierno haya dado la orden a los cuerpos de seguridad de disparar a matar sin previo aviso a los manifestantes. Para controlar la situación cuentan con la ayuda de Rusia, que ha enviado más de 75 aviones de transporte militar.
Y Real Madrid y Barça regresan a la acción en la Liga. Javier Tomás.
Los de Ancelotti se enfrentarán a las 9 de la noche en el Bernabéu al Valencia. El conjunto blaugrana, por su parte, visitará los Cármenes a las 6 y media frente al Granada. Su entrenador, Xavi Hernández, confía en pelear por la Liga.
Hombre, sí, yo me gusta pensar siempre que vamos a competir con cualquiera. Hasta ahora, el único rival que ha sido mejor que nosotros, en mi opinión, ha sido el Bayern. Los demás, incluso ganándonos el Betis, no fue mejor que nosotros. Los partidos que hemos empatado, hemos sido mejor que el contrario. Hemos competido con todos. Incluso con el Sevilla ahora mismo, que es el segundo clasificado, que está a 10 puntos nuestro, fuimos mejores que el Sevilla. Era un partido para ganar.
Más allá de Madrid y Barça, también juegan hoy Levante Mallorca a las 2 y Real Sociedad Celta a las 4 y cuarto. En tenis, continúa el caso Djokovic en Australia y parece que el serbio va a esperar hasta el lunes a salir del país por si cambia la resolución que lo obliga a marcharse al no estar vacunado. En baloncesto se confirma que el alero argentino Gaby Deck vuelve a la que ya fue su casa, al Real Madrid.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en la mañana del fin de semana, mañana de sábado 8 de enero, vamos a poner el foco en un aniversario que nos dejó a todos congelados. Casi literalmente, una gran masa de frío polar paralizó gran parte del país. Se trataba de un fenómeno que bautizaron con el nombre de Filomena. En total, 657 carreteras con casi 20.000 kilómetros de la red nacional se vieron cortadas o afectadas por las tremendas nevadas. Carreteras y mucho más.
Aquí estoy en el aeropuerto, que llevo un día entero. No nos dicen qué podemos hacer ahora mismo, sin ninguna ayuda.
Llevamos horas y horas llamando para conseguir agua y alimento. No sabemos qué hacer. Y bueno, también por no hablar de las medidas contra el coronavirus que en el autobús, que son ninguna.
Pues mira, se me ha acabado el turno y Renfe se ha suspendido. El coche no lo puedo sacar del garaje porque hay una rampa, que hay nieve, no sé qué. Me tengo que quedar aquí en el trabajo hasta mañana.
Cinco horas y media.
La Agencia Estatal de Meteorología lanzó avisos. La Unidad Militar de Emergencia estaba en alerta para actuar. Muchas carreteras se inundaron de sal para frenar los efectos de la nieve, pero realmente era muy complicado de imaginar que este temporal tuviera tanto impacto. Pascual Claramonte, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, vamos a recordar aquel temporal casi sin precedentes a través de algunos testimonios que fueron muy protagonistas, y vamos a intentar resolver una pregunta que todos nos hacemos, si se puede repetir en este 2022 otra Filomena, o si las previsiones así lo indican. Pero vamos con lo primero.
Sí, Antonio, porque si podemos sacar algo en positivo ante una adversidad como esta, es sin duda la ola de solidaridad que, bueno, se despertó. Incluso también valentía, como digo, durante aquellos días. ¿Tú cómo lo recuerdas, Antonio? ¿Te afectó? ¿Eras de los que se quedó atrapado en algún sitio?
Nos afectó, sí, y nos quedamos atrapados. En Guadalajara la nevada hizo también mella, también se quedaron cortadas las carreteras, pero estábamos preparados porque veníamos del confinamiento, veníamos del teletrabajo, y eso permitió que siguiéramos trabajando en casa con total normalidad. ¿Tú, Pascual, qué recuerdas?
Yo recuerdo un sábado como este, pero justo hace un año, el camino a la radio andando con la nieve casi por las rodillas, las calles vacías que nos recordaban esa sensación que dices del confinamiento, y los teléfonos recuerdo en la radio que no dejaban de sonar en ningún momento.
Y entre esas llamadas, entre esos testimonios, algunos de los héroes durante Filomena, porque en momentos de adversidad siempre encontramos a gente que se le puede poner perfectamente la capa de héroe, aunque no la lleven. Escucha, por ejemplo, a Fernando Cifuentes. La Comunidad de Madrid fue una de las zonas más afectadas y él Desde el barrio del Pilar, coordinó junto a varios de sus vecinos un equipo improvisado de coches 4x4.
Fui el coordinador de los 4x4 solidarios de aquí en el barrio del Pilar, en el cual éramos 7 vehículos, que dábamos servicios tanto al Hospital La Paz, como al Hospital Ramón y Cajal, como también al hospital que está situado en Tres Cantos. Nos iban dando los servicios los distintos hospitales, también coordinados con la Fuerza de Seguridad del Estado, tanto bomberos como Policía Nacional y local, y fue un poco la labor que hicimos.
Servicio a hospitales, clave por supuesto en plena pandemia. Incluso recuerdo, Antonio, algunas historias como algún parto sin asistencia médica, en el coche o en casa, sin poder salir. Daniel Gala, también en Madrid, es uno de los que también pudo ayudar en hospitales, a policías, bomberos. Su 4x4 no dejó de hacer trayectos esenciales durante esos 4 días.
Fue una odisea y a la vez fue lo más especial que me ha ocurrido en la vida. Gracias por ayudar a toda la gente. Bueno, en esos 4 días tan intensos de nevada me sentí un superhéroe, por decirlo de alguna manera.
Bueno, eso es todo terreno, protagonizaron algunas de las imágenes de este temporal, no solo con los trayectos, sino remolcando directamente a otros coches que quedaban atrapados en las carreteras. Algunos estuvieron incomunicados durante más de 12 horas, parados en el arcén, sin poder avanzar. Algunas de esas historias las ha recogido Félix Rosado en el libro titulado 4x4 Filomena. Nos destacaba, por ejemplo, la de Guillermo Velasco.
Guillermo Velasco, que el día 28 de diciembre estaba recibiendo una sesión de quimioterapia por un cáncer y 10 días después estaba diciendo que tenía que salir a ayudar a la gente para llevarles al hospital y siendo él una persona convaleciente por cáncer, ¿no?, que necesita reposo. Además, le regañaron su familia y sus amigos, ¿de dónde vas tú que estás enfermo? ¿Cómo vas a salir con ese temporal tú a arriesgarte a que sufras una recaída?
Con la quimio, y ahí estuvo, al pie del cañón. Nos hemos hecho con él y ha recordado en COPE cómo fueron aquellos días. Ayudó especialmente a aquellos enfermos que se quedaron atrapados en sus casas y también a los que se quedaron en los hospitales sin poder salir. Con lo que había pasado y sufrido recientemente, habla de sentimiento de deuda.
Me sentía obligado por el trato que había recibido justo durante toda la pandemia por los sanitarios. Y la verdad es que, bueno, sé cómo trabajan, no conmigo, sino absolutamente con todos los pacientes que les entran cada día, con pandemia y sin pandemia. Y me sentía obligado, pues, a agradecer esa labor. Y así fue, una experiencia inolvidable.
La figura de los sanitarios, muy presente también. Félix Rosado nos detallaba muchas de las otras funciones y curiosidades que provocó el temporal y que han quedado plasmadas en ese libro 4x4 Filomena.
Aparte de llevar enfermos, pues también se les llamaba porque una familia, por ejemplo, se quedó sin calefacción y había niños pequeños y no tenía, y los niños tosiendo, ancianos que necesitaban comida, salían muchos ancianos a buscar comida, se caían, cuando empezó el hielo se caían, con la intención, fíjate tú, de ayudar a los bancos de alimentos. Decían que llevaban comida a bancos de alimentos y se quedaban ellos atrapados. Hubo que ayudar a policías, que comisarías que se quedaron sin acceso.
Bueno, las imágenes de Madrid Capital fueron las que más difusión tuvieron, pero fue un temporal este de Filomena que afectó a buena parte de la península, especialmente a la zona centro. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, entonces portavoz del gobierno.
Hemos declarado zonas afectadas gravemente por la emergencia de protección civil, las antiguas zonas catastróficas, las comunidades de Asturias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra, como consecuencia, insisto, de la tormenta Filomena.
Bueno, el gobierno declaró los territorios afectados por la nieve como zonas catastróficas. Se calcularon pérdidas de cientos de millones de euros. Entre todos los territorios, la capital Madrid fue la más afectada, con pérdidas que rondaban los 279 millones de euros. Esa fue la factura. Bueno, las ayudas del gobierno, insuficientes. Ponía cifras esta misma semana el alcalde de la capital y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida.
Pedro Sánchez le ha dado un aguinaldo a cada madrileño de 50 céntimos de euro por los daños de Filomena. A mí me parece una broma de mal gusto que pretendan que los daños de Filomena se resumen en 1,5 millones de euros.
Un ejemplo, Antonio, es Brinzal, el centro de recuperación de aves rapaces situados en la Casa de Campo, también en Madrid. Todas las naves donde trabajan con estos animales quedaron destruidas, 8 en total. Solo han podido recuperar a fecha de hoy 2. Raquel es una técnico que trabaja en Brinzal.
Intentar conseguir permiso para que podamos volver a reconstruir todo y es lento, o sea, no, ni siquiera es traba, es simplemente pues un poco la lentitud del trámite.
Bueno, ahí está la polémica también de los afectados que un año después, agricultores, ganaderos que vieron cómo sus naves se vieron muy dañadas, sus cultivos también, quitando lo que han percibido de sus seguros particulares, el resto no les ha llegado. Y ayudas que siempre, en todos estos casos, parecen a todas luces insuficientes. Más allá de eso, hay una pregunta. Nos lo hacíamos al principio, Pascual, y la volvemos a repetir. ¿Puede volver a suceder un fenómeno similar en este 2022 como el que vivimos en 2021 con Filomena?
Este mismo año parece que no. Alejandro Lomas es meteorólogo de la EMET y hace unas semanas hacían balance del otoño, también hacían la previsión de este invierno y considera que un fenómeno como Filomena solo puede darse cada 90 años.
Las probabilidades realmente matemáticas de que volviera a ocurrir, hombre, 50 centímetros de nieve en Madrid que se acumulen, las probabilidades son pequeñísimas. Que cayera una nevada inferior, eso ocurre bastante relativamente frecuentemente.
Bueno, pues todas las previsiones apuntan eso, sí, realmente complicado que volvamos a ver algo similar en el corto plazo. Así que de esta Filomena nos vamos a quedar con todo eso que tenemos contado, notas positivas, notas de solidaridad de los ciudadanos durante la última semana de enero, la cuarta ola de COVID, justo hace un año, que dio un respiro en algunas regiones. Una de las causas fue un descenso en la movilidad motivado por la tormenta de nieve y España registró un número total de desplazamientos similar al registrado en marzo de 2020. Esto también es lo que nos dejó la borrasca, la tormenta Filomena.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es la radio, mira. Cuando se enciende esa luz roja, quiere decir que estamos en el aire.
Este fin de semana, súmate al buen rollo, al buen fútbol y al mejor equipo de la radio deportiva española. Súmate a Tiempo de Juego.
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Granada Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Valencia.
¡Jugando ya!
Y el domingo, Villarreal, Atlético de Madrid.
Vaya golazo ese gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Michael Douglas, Kathleen Turner, pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo, el sábado por la tarde, en 13.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos acercando a las 8 de la mañana, una vez cruzado el Día de Reyes, con el fin de las Navidades. Bueno, pues los estrenos de cine dejan de tener ya ese toque navideño que siempre encontramos durante estas fiestas. Hoy es 8 de enero, los peques agotan las vacaciones, algunos mayores también, y nos vamos a colar en las salas de cine para ver qué novedades nos vamos a encontrar. Sigue Canta 2, sí, sigue West Side Story, sigue Cazafantasmas, Encanto. Pero lo nuevo ya viene con otro toque. Jerónimo José Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Feliz año, ¿cómo estás? ¿Han portado
primero feliz año, sí, Jero, ¿no? Que tú y yo no hemos hablado ya desde hace un par de semanas. Bueno,
yo
lo primero
digo
es
durante varios días.
Sí, hay que ser educado y sobre todo con buenos deseos, con buenas vibraciones. Lo primero es un drama histórico de la Segunda Guerra Mundial, y hay alguno que se preguntará, ¿pero todavía hay frentes o matices nuevos de este periodo por llevar a la gran pantalla? Sí, y lo hace el director Christian Sochov en Múnich, en vísperas de una guerra.
Querríamos que fuera mañana a Múnich y consiguiera el documento. Será un acto de espionaje en territorio extranjero.
¿Qué quieres de mí?
La última esperanza para parar a Hitler.
Es el verdadero plan para Europa.
También intensa la recreación del acuerdo entre Chamberlain y Hitler de 1938.
Sí, lo que se llamó los acuerdos de Múnich, un año antes justo de la guerra, que según esta película, basada en la novela de Robert Harris, retrasó un año la guerra, o sea que tuvo un mérito Chamberlain, que siempre ha sido tratado, maltratado más bien por las películas, en este novelista que ha hecho ya unas cuantas, Enigma, el oficial y el espía, el escritor, y que este director alemán, con coproducción internacional, es británica también, pues le ha quedado una película de espías estupenda, con un gran protagonista, George MacKay, que es este chaval que protagonizó Amanece en Edimburgo y sobre todo 1917, que era una grandísima película, y con Jeremy Irons en el papel de Chamberlain. O sea que ahí está asegurada la interpretación, muy buena ambientación. Y luego los típicos dilemas morales, la legitimación del magnicidio, el trabajo y la familia, la conciliación de un espía, que siempre es un problema, la diferencia entre la negociación política y la resistencia violenta. Muy interesante la película, está muy bien, muy bien. O sea que empezamos bien el año con esto.
Bueno, vamos a seguir en Alemania. Y la siguiente es un duro calvario de un agente con conciencia en Alemania comunista. Estamos hablando del espía honesto.
Enhorabuena, primero se unirá a la Agencia de Inteligencia Exterior.
¿Por qué Langfeld está en Alemania Occidental?
A Luisa Langfeld le han diagnosticado un cáncer bajo nuestras órdenes.
Vámonos juntos de aquí.
Bueno, terrible. Es una historia tremenda del último condenado a muerte en la República Democrática Alemana en 1961. Esta directora, que es su segunda película, Franziska Stunkel, son hechos reales de un científico obligado a ser miembro de la Stasi. O sea, una cosa demencial, donde ves además, como te acuerdas en aquella película La vida de los otros, que era magnífica, sí, que era mejor que esta, pero esta es una buena peli también de qué pasa cuando uno tiene conciencia y tiene que es obligado a una degradación moral, una corrupción brutal, como muestran tantas películas sobre el comunismo en Europa del Este, y en concreto en Alemania, de un modo especialmente tremendo. Las interpretaciones son un poquito lánguidas, a mí me ha costado un poquito algunos, sobre todo el protagonista, pero luego la puesta en escena lúgubre, y luego también el tono es más para adultos, ¿eh? La violencia del sexo es explícita, pero es una buena película, y sobre todo para los que sigan un poquito deslumbrados con el mito romántico del comunismo, en fin, que vayan a ver El espía honesto y se den cuenta del peligro que todavía tenemos de volver a ciertos tiempos, o sea que...
Bueno, yo decía al principio que hemos perdido ya el toque navideño, es normal, hoy estamos a 8 de enero ya, pero la siguiente también es un drama duro. Sam Penn, que dirige a su hija Dylan y a su hijo Hopper en El día de la bandera.
Mi padre codiciaba la libertad.
Tú y yo tenemos el mismo corazón, dos gotas de agua. Ven aquí.
Hay cosas de vuestro padre que no sabéis. Papá, ¿qué haces?
Soy empresario.
Soy empresario. Cuando alguien dice que es empresario así en general, es que tiene un negocio turbio. ¿Qué es lo que le pasa a este personaje real? Que era el padre de una periodista llamada Jennifer Vogel, que lo contó en una historia, que ahora adapta a Sean Penn, que aparte de actor es un gran director. Tiene una peli Hacia rutas salvajes, que a mí me encanta. Esta se presentó en Cannes, tuvo críticas negativas en gran medida, pero a mí me ha gustado, porque son las relaciones de esta chica con el padre, al que no ve casi, y además tiene negocios turbios, y la madre alcohólica.
Un corrupto, porque lo que hacía era falsificar, claro, billetes, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, era... Esto, entonces, es una inmersión en toda la degradación moral también de la América profunda y de una chica intentando salir adelante sin padre y sin madre. Es tremendo y es un dilema súper actual. El cine actual no hace más que reflejarlo. ¿Y qué es que te diga? Dylan Penn, que es la hija de Sean Penn y Robin Wright, y Hopper Penn, que es también hijo de los dos con un historial. Quien siga las revistas del corazón sabrá que son peleones. Sobre todo ella está muy bien y las secuencias que tiene con Sean Penn son como autoterapéuticas, ¿me entiendes? ¿No? Me ha gustado, son, es todo un resumen de la América desde los años 70 hasta los 90, profundo, denso, interesante, me ha gustado. O sea, es una
no
buena
le regala
peli
nada
también.
Entonces Champagne a los herederos en este
no,
caso, ¿no?
No, 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 para nada.
Uh-huh. Bueno, pues seguimos con tintes históricos. En este caso, nos vamos con un estreno francés, un chef rebelde durante los preparativos de la Revolución Francesa. Es una película que se llama Delicioso.
¿Es verdad que era cocinero?
Me llamo Luis. Quería ser su aprendiz.
He perdido el gusto por la cocina.
Seguro que volverá.
Tenéis un buen sitio.
Aquí tratamos a todos los clientes como reyes.
Bueno, muy apropiado ese lema final de tratar a todos como reyes en la víspera de la Revolución Francesa, donde los cocineros estaban al servicio de los reyes, como este cocinero que se harta de su marqués y pone un restaurante. Es muy chauvinista esta película de Yves Bernard, que es sobre todo guionista, he tenido la suerte de entrevistarlo hace poco. Ha hecho muchas películas de acción, pero también hizo Pastel de pera con la banda, que es también de tema gastronómico. Y aquí están muy bien los protagonistas. Gregory Gadebois, que tiene una cara de pasmado, que no puede con ella, y cada vez que se queda mirando como cordero, mirado al matadero, sobre todo si mira a Isabel Carré, que es una actriz sensacional, está sublime. Qué pasa, que es muy chauvinista, ¿eh? Porque parece ser que ellos inventaron el restaurante tal y como es ahora, es decir, restaurante abierto a todos los públicos, con mesas separadas, con menú del día. O sea, yo creo que históricamente han cargado un poquito la mano. Y luego, la visión que dan de la Revolución Francesa es muy de cuchufleta, ¿eh? O sea, muy tópica, también con el papel de la Iglesia. O sea, ahí, y eso sí que sé un poco, porque escribí hace años un libro titulado Cine y Revolución Francesa, me ha parecido flojita en cuanto a recreación histórica. Pero está bien la peli, es agradable, y eso sí, da mucho hambre, ¿no? O sea, que hay que ir comido a verla.
Bueno, mucha historia en los estrenos de este principio de año, de este 8 de enero. Vamos ya, si te parece, con las pelis de 13, de 13TV en este fin de semana. Bueno, ayer en Clásico tuvimos, pues eso, pues un clásico como el Forajidos.
Claro, magnífica película de Robert Siodman, que además es la primera película de Burt Lancaster, film noir, claro. O sea, no se puede resistir, Garci, a ese tipo de incentivos, ¿no? Pero hoy mismo tenemos una buena programación en 13 Televisión para echarnos unas risas con Arnold Schwarzenegger. Sí, Arnold hizo también sus películas de comedia como Poli de guardería de Ivan Reitman, Danco calor rojo de Walter Hill, que son muy divertidas, nos salvan la tarde de hoy. Y luego mañana en Viva el Cine Español, dos dramas con Joselito, al que le guste, pues La saeta del ruiseñor y Bello recuerdo, Las dos de Antonio del Amo. Y acabamos en punta con un western bastante bueno y una de acción trepidante que a mí me gusta bastante también. Chisholm de Andrew McLaughlin con John Wayne y Speed de Jan de Bond con Keanu Reeves y Sandra Bullock. Esa me apetece verla siempre que la echamos. O sea que buena programación.
Tengo
como
pendiente
siempre
de esta Navidad que diré, ¿no habrás tenido días para no haber visto Canta 2? Pues mira, no la he visto todavía y sí, la voy a ejecutar.
Si quieres una buena referencia navideña, el especial de Navidad de todas las criaturas grandes y pequeñas, que es una miniserie que ahora ya está también en Movistar Plus, está en Filming, el especial de Navidad de la segunda temporada es magistral. Toda la segunda temporada, toda la serie lo es. Ahí queda dicho para los que sigan las series. Es de las mejores series actuales. Todas las criaturas grandes y pequeñas.
Venga, pues lo anoto. Que nos dan las 8. Jero, te mando un abrazo. Jerónimo José Martín, gracias.
A ti.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, el programa telonero de Agropopular que llega cuando César Lumbreras toque la chifla, eso de las 8:30. Hoy, por cierto, programa desde El Saler, en Valencia. Nosotros hemos comenzado a las 6, por aquello de que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Han pasado ya los Reyes, es el segundo fin de semana del año y hasta mañana domingo oficialmente se prolonga la Navidad. Es así, si tenemos en cuenta el calendario católico. Y luego hay un elemento más secundario, pero que este año es significativo. La vuelta al cole el lunes va acompañada también, en muchos casos, de la vuelta al trabajo después de las vacaciones o del Puente de Reyes. Y son dos señales que ahora sí confirman el final de las Navidades. Lo primero que hacemos es mirar el tiempo. Y es muy diferente a lo que teníamos hace justo un año, con una Filomena que hacía estragos y que colapsaba gran parte del centro de la península.
Ya no podemos echar ni para adelante ni para atrás, ni viene la quitanieve a abrirnos un poquillo el paso.
Quiero retirar el coche porque se va a caer el árbol encima, ya ha caído una rama.
Están todos los coches, autobuses en las cunetas tirados, atascados, es un caos lo que hay, total.
Pues mira, llevo desde ayer, desde las 6 de la tarde que salí de trabajar, y todavía estoy por aquí sin llegar a casa.
Bueno, con la situación, este fin de semana no tiene nada que ver con la que muchos vivimos hace justo un año. Estamos en invierno, sí. Si sales a esta hora a la calle, 8:01, pues vas a notar frío. Lo habitual por estas fechas. Hemos tenido mínimas de 5 o 6 bajo cero en León, de 3 bajo cero en Valladolid, Salamanca. Y para hoy, la previsión nos indica que en la mitad norte y en especial en el Cantábrico Oriental sigue trayendo lluvias. Lluvias y viento en el resto. Predominio de tiempo seco y estable, que en las zonas donde hay esas rachas de viento, pues la sensación térmica es menor, especialmente en el centro. Estamos a dos días para la vuelta al cole y hay novedades. A priori, a efectos prácticos, no se espera que tengan muchas consecuencias, pero te lo cuento. Ya sabes que la prioridad del gobierno es la presencialidad en las aulas. Esto lo dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
De ahí que la presencialidad sea una prioridad y además una prioridad absoluta.
Y para cumplir ese objetivo de la presencialidad absoluta, han introducido cambios en las cuarentenas de los estudiantes. Para que una clase se cierre, para que manden a todos a casa, tendrán que contagiarse 5 alumnos de ese mismo aula en los mismos 7 días. 5 positivos o el 20% de los chavales. Si no, bueno, pues solo van a mandar a casa a los que estén enfermos. Así lo que pretenden es clausurar el mínimo de clases. Se trata de una recomendación y hay comunidades que van a poner en marcha su propio protocolo. Esto en cuanto a los alumnos. ¿Qué va a pasar con las bajas de los profesores? Las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas y el gobierno no se moja en cómo se van a completar las plantillas de los docentes contagiados. El problema, por tanto, lo asumen, lo van a tener que asumir las consejerías de educación, que a su vez, y si no ya lo verán, se lo van a derivar a los equipos directivos de cada colegio o de cada instituto. Son los que van a tener que hacer auténticos encajes de bolillos y los que van a tener que hacer los cuadrantes en muchos casos imposibles. Si las bajas de positivos de los docentes se disparan, los directores, las directoras, serán las que van a tener que asumir los cuadrantes. No es sencillo ni para la administración ni para otro tipo de empresas una sustitución de un profesor o de cualquier otro profesional para una baja de 5, 7 o 9 días. Y eso se va a traducir en complicaciones en el día a día a partir de este mismo lunes. Para cubrir las bajas de profesores, dicen las consejerías de educación que van a recurrir a las bolsas de empleo, pero la disponibilidad para unos pocos días no siempre es total. En el País Vasco, donde volvieron ayer a las clases, dicen que sí. Nagore Iturrioz, del Sindicato de Profesores Vascos Esteilas.
Se prevé un repunte y yo creo que todos somos conscientes, porque no sabemos es hasta dónde, ¿no? Entonces, ante eso, reajustar protocolos por una parte, pero sobre todo poner recursos para poder llevar los protocolos a cabo. Agotar todas las personas que hay en lista de sustitución, que hay gente.
Hay gente, dice. Bueno, lo que está claro es que es evidente que se van a tener que ir adaptándose prácticamente sobre la marcha. Estas son las novedades en la vuelta al cole y después están los datos. La curva de la incidencia sigue en aumento. Después del Día de Reyes, la incidencia en España se eleva a 2.722 casos por cada 100.000 habitantes. Son 148 puntos más que el registro anterior. Hay indicadores que nos acercan cada vez más al pico de esa sexta ola. Comunidades que comienzan a suavizar sus números de contagios. Pero eso no será definitivo, no se verá con claridad, al menos hasta la semana que viene, porque arrastramos muchos días de fiesta con notificaciones imprecisas en muchos casos y con contagios nuevos que van a salir por los contactos de los últimos días. Con estas cifras disparadas, sin vacuna, estaríamos hablando de una auténtica tragedia y del sistema de salud completamente colapsado. Por eso es bueno recordar lo evidente. Las vacunas funcionan y siguen funcionando. El doctor Amós García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Tenemos un instrumento poderoso que es la vacuna, pero la vacuna lo que evita fundamentalmente, y ahí están los resultados, es las muertes o las formas complicadas y dramáticas.
Al margen del coronavirus, tenemos la polémica de Alberto Garzón y sus generalidades, obviedades sobre la calidad de la carne que tanto han hecho al sector. La polémica se coló en el Comité Federal del PSOE, pero fue más interesante lo que se escuchó fuera que lo que dijo para todos en abierto el presidente del gobierno. De Pedro Sánchez no se esperaba ningún pronunciamiento claro para enmendar o corregir a su ministro de Consumo, entre otras cosas porque no le destituye. Y si no lo hace, al final lo que hace es tragar con sus argumentos. Por eso se limita a lanzar un apoyo genérico a los agricultores y ganaderos, que es algo así como apoyar la paz en el mundo.
El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y ese reparto en todos los gobiernos autonómicos y también aprobando la ley de cadena alimentaria. El PSOE cumple.
Y hasta aquí. Ninguna corrección más, ninguna concreción más tampoco, lo que confirma lo evidente. Alberto Garzón sigue en el gobierno, una situación de la que Pedro Sánchez como presidente es el máximo responsable. Aquí hay varias cuestiones. De lo que dijo Garzón hay obviedades que no deberían tener mayor trascendencia. Todos sabemos que el jamón de un animal que come al aire libre, en cualquiera de las dehesas españolas, de Salamanca, de Extremadura, de Huelva, es de una calidad muy superior al de un animal procedente de la ganadería intensiva. La carne de un animal que pasta al aire libre está mucho más rica de la de otro animal que lo hacen una macrogranja. Esto es incuestionable. Otra cosa es el precio, al que no entra, en el que no ha entrado el Ministerio de Consumo, y que tampoco es el mismo. ¿Cuál es el error que comete Garzón? Matar moscas a cañonazos y cuestionar la calidad de la carne que se exporta de una forma casi general. Bueno, pues si se exporta esa carne es porque cumple con determinados estándares de calidad y de salud. Y si no lo hace, uno de los responsables es el propio ministro de Consumo, Alberto Garzón. El problema es ese. Y aunque un ministerio que perfectamente se podría salvar con una dirección general, lo que hace es justificarse cada día, decir algo que, bueno, genere más o menos polémica para que sepamos que existe un ministro titular del Departamento de Consumo. Aunque parezca más un activista o más un comentarista que lo que debería ser un ministro. El presidente de Castilla-La Mancha, socialista Emiliano García Page, tiraba del refranero castellano para calificar la actitud o la inactitud de Alberto Garzón.
Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo. Y cuando alguien mete la pata como lo ha hecho, y no es la primera vez, es más, es que no conozco lo contrario. Lo mejor es rectificar, si eso es lo más sabio.
Pues no, no rectifica Garzón. Y tampoco le hace rectificar Pedro Sánchez, que le mantiene en el gobierno. Por cierto, es ministro de Consumo. Y sería bueno repasar lo que ha dicho y también lo que ha hecho Alberto Garzón para poner freno a la escalada en el precio de un bien de primerísima necesidad como es el de la electricidad, o lo que ha hecho para ayudar al sector primario en el medio rural, que escucha a los ganaderos. Y luego tenemos una convocatoria para hoy que no debería de ser noticia. Los colectivos proetarras han convocado para este sábado 200 manifestaciones en el País Vasco y Navarra. Sus reivindicaciones son las mismas de siempre: fin de lo que ellos llaman dispersión de los presos y más beneficios penitenciarios a favor de los reclusos de la banda terrorista ETA. Bueno, como en casi todo, es importante poner por delante los datos, las cifras. En estos momentos hay menos de 200 etarras en las cárceles españolas, en torno a 180. Hace 10 años había 600 reclusos. Hace 10 años, cuando la banda terrorista anunció el fin de su actividad armada. Desde que el PSOE asumió el poder en 2018, tras la moción de censura contra Rajoy, el ministro Marlaska ha ordenado 270 traslados, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ahora mismo hay más de medio centenar de presos en las tres cárceles del País Vasco, que por el acuerdo para que el PNV apoyara los presupuestos, bueno, pues gestiona directamente el gobierno de Vitoria. Que los colectivos proetarras se manifiesten hoy a favor de los presos no debería de ser noticia. Ya lo dijo Tegui ante los suyos. Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues los votamos. La noticia es que en las manifestaciones de hoy esté detrás también, o estén apoyadas por, un partido que está en el gobierno como es Podemos. Y la noticia es también que los sindicatos vuelven a ir de la mano de los colectivos proletarras. No, no les hemos visto ni un solo día en la calle para protestar por la inflación del 6,7%. No les hemos visto clamar contra el disparatado precio de la luz, pero para exigir derechos de los presos de ETA, que tienen suficientes, son los primeros, los sindicatos, ahí estarán, detrás de la pancarta. El Partido Popular ha presentado denuncia ante la Fiscalía recordando que hoy se van a pedir beneficios penitenciarios para presos con delitos de sangre. Y aquí hay que volver a recordar las palabras de Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía? Del gobierno, pues eso. Y hoy despedimos a un actor que marcó un hito en la historia del cine. Se llama Sidney Poitier y fue el primer afroamericano en ganar un Oscar como mejor actor principal gracias a la película Los Lirios del Valle, una película de 1963. Amén. Amén. Bueno, se convirtió en el primer actor negro en conseguir un Oscar, galardón que repetiría en 2002 a título honorífico. The winner is Sidney Poitier. Bueno, nos queda las películas, nos queda también todos esos films que dirigió Sidney Poitier, original de Bahamas, que ha muerto a los 94 años y que será recordado por romper barreras raciales en Hollywood. Es sábado, es 8 de enero, Y están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Tercer día consecutivo.
Por encima de la barrera de los 200 euros en el precio de la luz en lo que llevamos de 2022. En concreto, hoy pagamos 203 euros el megavatio hora de media, importe que se superó en el 80% de los días de diciembre. El tramo más caro se ha producido durante la madrugada y la hora más barata será de 11 a 12 de la noche.
Inflación.
Marca un nuevo récord en diciembre y se sitúa en el 5% en la eurozona. El coste de la energía y de los alimentos frescos han disparado la cesta de la compra. En España, la inflación subió más de un punto en el último mes del año hasta el 6,7%. Las previsiones apuntan también a un aumento generalizado de los precios para este 2022.
Velocidad.
Ha sido la principal causa de muerte en las carreteras en 2021. Desciende el número de personas fallecidas y el recuento final es de 1.004 muertes. Es el segundo año con menos víctimas mortales de la serie histórica. Se sitúa solo por detrás de 2020 cuando sufrimos restricciones de movilidad durante varios meses.
Incendio.
En una vivienda situada en Maracena, Granada, una mujer y su hijo han perdido la vida mientras que el padre está ingresado en la UCI con quemaduras graves. Todo apunta a que el fuego se originó por la mala combustión de un brasero de la casa. Las víctimas quedaron atrapadas en la primera planta de la vivienda.
Y demencia.
Los casos se triplicarán en los próximos 30 años. En España, el número de personas con enfermedades de este tipo crecerá un 83%. Es un informe de la revista The Lancet que ha analizado la situación en 200 países. Los expertos insisten en la necesidad de detectar los factores de riesgo para reducir el número de casos.
Y la actualidad deportiva que pasa por el aislamiento en Australia del tenista Novak Djokovic y con la vuelta de la Liga, Joseba Larrañaga. Buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Como no podía ser de otra manera, el deporte ha comenzado con agitación el nuevo año. Mientras esperamos una decisión del gobierno australiano sobre la nueva faceta mesiánica de Djokovic y a la espera de que el próximo fin de semana conozcamos el primer campeón del año en el mundo del fútbol, vuelve la Liga después de la semana copera. Arranca la segunda vuelta con un partido interesantísimo, el Real Madrid-Valencia de esta noche en el Bernabéu. La Liga ha recobrado el interés en la lucha por el título después de que el Madrid se dejara los primeros puntos del año en Getafe. Cuando uno está acostumbrado a ganar prácticamente todo, el Madrid llevaba 13 victorias y 2 empates en los últimos 15 partidos y llega al tropiezo, la clave suele estar en dejarlo en anécdota, porque si va creciendo es cuestión de parar la sangría. El Valencia de Bordalás, equipo aguerrido que llega a Madrid herido tras perder contra el Español, va a ser una estupenda piedra de toque para los de Ancelotti. Antes, el Barça, metido de lleno en su profunda reconversión, visita Granada. Así que emociones fuertes no nos van a faltar, afortunadamente. Vamos a ello, como siempre, lo escucharemos en Tiempo de Juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 17, 21, 23, 47, soles el 2 y el 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Analizamos ya las novedades en la vuelta al cole de este lunes. Son mínimas. La Comisión de Salud Pública recomienda aplicar la cuarentena de un aula en su totalidad, que tenga que haber al menos 5 casos positivos de coronavirus que coincidan en un periodo de una semana. Esos 5 positivos, o el 20% de los alumnos de la misma clase. En caso contrario, se consideran positivos aislados y solo se irán a casa los alumnos que estén enfermos. Maribel Sánchez.
Entrará en vigor el lunes próximo con el objetivo de garantizar la máxima presencialidad en la vuelta a las clases. Por eso, la Comisión de Salud Pública recomienda que solo tengan que guardar cuarentena las clases de primaria e infantil en las que hayan dado positivo un mínimo de 5 alumnos o el 20% del grupo durante un mínimo de 7 días. Este cambio tiene en cuenta que los entornos escolares han demostrado que son seguros en cuanto a la transmisión del virus. Además, en estos momentos, 3 de cada 10 niños de 5 a 11 años tienen ya una dosis de la vacuna contra la COVID. Entre los alumnos de 12 a 19 años, ese porcentaje se eleva al 87% con pauta completa.
No nos olvidamos tampoco de lo que sigue ocurriendo en la isla de La Palma. El día de Navidad te contamos que se terminaba oficialmente la erupción del volcán, pero eso no conlleva una vuelta a la normalidad inmediata. Siguen las labores de limpieza y todavía hay zonas afectadas por los restos de lava. Hay un aspecto muy positivo. Poco a poco van regresando más vecinos a sus hogares. Ha ocurrido en localidades como El Paso o los Llanos de Aridane. En la isla está Guillermo García.
El 7 de enero no será una fecha que olviden fácilmente unos 700 habitantes de la isla de La Palma que ayer por fin pudieron volver a sus casas en zonas como Tajuya, Tacande o Gedei, con 3 días de adelanto sobre lo inicialmente previsto gracias al trabajo llevado a cabo con maquinaria pesada para retirar la lava. Otra parte de los evacuados pudieron poner fin a 3 meses de angustia. Es el caso, por ejemplo, de Jonathan, cuya casa se sitúa en el barrio de La Laguna y que lo único que pide es volver a vivir.
Tengo enormes ganas de por lo menos empezar a, como todos los vecinos, ¿no? A acondicionarlas otra vez, a sobre todo a mirar que estén bien, porque obviamente estar tan cerca de, pues, de la lava y de todo esto, pues no sé si habrán tenido, pues, algunas roturas y como no empezar a vivir.
Eso sí, desde el Pevolca se insiste en que no se entre en garajes o sótanos sin una previa medición de gases.
Y miramos también al exterior, la comunidad internacional exige que se ponga fin a la violencia en Kazajistán. Desde el pasado 2 de enero comenzaron unas protestas que nos han dejado al menos 26 fallecidos, cifra oficial, y más de 4.000 detenidos. El aumento del precio del gas licuado del petróleo principal, combustible para los coches del país, ha sido el detonante. La orden de las autoridades es clara: disparar a todo aquel que ocasione disturbios. Además, el régimen cuenta con el apoyo de Rusia, que ha enviado 75 aviones con tropas y equipamiento militar. Desde Rusia informa Ricardo Marquina, buenos días.
Hola, buenos días. Continúa la batalla por el control de Astana, la capital de Kazajistán, entre fuerzas del orden y el ejército y grupos de insurgentes antigubernamentales que están en pie de guerra desde hace ya 6 días, una situación que ha llevado al país al borde de la guerra civil. Hoy además han llegado ya varios batallones del ejército ruso, bielorruso y kirguís que van a asistir al dictatorial gobierno kazajo a retomar el control del país. El presidente de este país ha dicho que las fuerzas del orden han de disparar a matar, ya que considera a todos los manifestantes, a las decenas de miles de personas que han salido a la calle, como terroristas. Para colmo de males, han aparecido ya varios grupos armados, esto sí, con toda la pinta de terroristas, que han emitido comunicados asegurando que van a luchar contra las fuerzas rusas, que consideran como fuerzas de ocupación. Así que esta historia promete ir para largo.
Las 8 y 21, las 7 y 21 en Canarias, nos pasamos por el kiosco, repasamos las principales portadas de este 8 de enero. Pascual Claramonte, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días de nuevo.
Bueno, y empezamos con una cuestión que nos afecta a todos, que es el precio de la luz, y que hoy ABC lleva su portada. Titula: otra promesa incumplida, la factura de la luz fue un 21% más que en 2018. Una promesa, la de Sánchez, que nos dijo que iba a costar menos que ese año, que el 2018, que nos ha cumplido.
Efectivamente, en esta ocasión los datos que analizan proceden de Selectra, una empresa especializada precisamente en comparar diferentes tarifas, pero antes ya observamos porcentajes similares por parte, por ejemplo, de Eurostat. Vamos, Antonio, con algunos datos clave a los que se hacen referencia en ABC. La factura media anual de la electricidad estuvo por encima de los 973 euros, más cara que el 2018, ese 21,5% para ser más exactos, pero es que ese porcentaje se eleva hasta el 44% si lo comparamos con el 2020. Y por ejemplo, el mes de diciembre que acabamos de cerrar, pagamos una media de 239 euros el megavatio hora, o lo que es lo mismo, un 470% más que el diciembre del año anterior, cuando pagamos poco más de 40 euros.
De esto no dice nada el ministro de Consumo. Hoy, por cierto, la luz está a 203 euros de media el megavatio hora. Tras un ligero respiro, encadenamos tres días por encima de los 200 euros. Luego, Pascual, tenemos una imagen. Acabamos de escuchar a Ricardo Marquina con la última hora. Tenemos una imagen que aparece en la portada de ABC, en El País o en La Razón, y que nos traslada a un punto de conflicto que va en aumento, un punto que es Kazajistán.
Sí, la imagen es una carretera en línea recta y dos filas. En una, carros de combate, tanques, para que nos entendamos, y en otra, camiones militares. Son las fuerzas del ejército ruso enviadas por Putin para tratar de controlar las protestas contra uno de los considerados aliados. Las palabras del presidente kazajo, Tokayev, también aparecen en las portadas. Disparar a matar contra los terroristas, así definen a los manifestantes como terroristas. Quien no se rinda será destruido, destaca por ejemplo El País. Y el motivo de las protestas, lo comentabas anteriormente, pues un poco también el detonante, ese precio del gas licuado que se ha doblado en las últimas semanas.
Y luego hay un protagonista del que hemos hablado a lo largo de esta mañana del fin de semana de COPE, que es el tenista Novak Djokovic, que sigue siendo protagonista en editoriales y páginas de opinión.
Sí, el número uno del tenis mundial continúa en un hotel de Melbourne, aislado, al no estar vacunado. Su participación en el Open de Australia es una incógnita. Él ha recurrido, su familia está haciendo mucho ruido y parece que el lunes podríamos tener más certeza sobre si va a jugar o no. Por ejemplo, en el editorial de ABC titulan Djokovic un pésimo ejemplo para el deporte mundial. Todo lo que rodea al serbio lo definen como un proceso de victimización propia. También aseguran que el serbio ha magnificado el negacionismo y ha despreciado las vacunas con su actitud. Es libre para decidir, pero tiene que asumir las consecuencias.
Bueno, aquí hay una cuestión básica. Hay unas normas y cuando tú vas a un país las tienes que cumplir. Nos pasa a todos. El que quiere ir a África y al país al que acude, tienen como obligación tener puesta la vacuna, no sé, de la fiebre amarilla o de la rabia, pues o la tienes o te la has puesto previamente con los plazos anticipados establecidos o directamente no entras. Y esto es lo que le han dicho sencillamente a Novak Djokovic. Es obligatorio tener la pauta completa para poder entrar en Australia. Si no la tienes, no entras ni más ni menos, ¿no? Es un debate sobre la libertad o no. Gracias, Pascual. Nosotros terminamos por hoy. Acaba aquí la mañana del fin de semana. Nos volvemos a escuchar mañana domingo, pero el que llega ya es César Lumbreras y Agro Popular. Hoy está en el Saler. Se va a subir un camión y va a hablar con un camionero que, bueno, viaja todas las semanas al Reino Unido. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio de Ray.
La mañana.